three, two, one, go.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esto es Enredando, estamos en la edición número 442. Pues dentro de muy poquito de dos semanas llegamos a la edición 444, que va a ser la del patito, ¿no? Porque va a ser el cuacuacuá, ¿no? El 444. Bueno, dos ediciones nos separan. Hoy la 442, dos semanitas, empezando un nuevo mes, el de mayo, comenzando, como siempre, dispuestos a repasar lo que ha sucedido en esta semana en el mundo tecnológico y vuestras consultas, vuestras dudas, y también viajaremos hasta la Gipuzkoa Encounter. Se ha celebrado este pasado fin de semana este largo puente, desde ya el jueves hasta el lunes por la tarde, en el Polideportivo Usabal en Tolosa, y desde luego pues ha estado como siempre muy bien, con muy buen ambiente, y viajaremos hasta allí porque nuestro compañero Miquel Carmona pues ha hablado con una persona muy especial. Todo ello a partir de ahora aquí en la sintonía de Euskadi Digital, Enredando. Y como siempre empezamos el programa abriendo el buzón del oyente. Ya sabes que puedes mandar los correos que quieras a la dirección oyentes@enredando.net. A oyentes@enredando.net. Envía tus mensajes a esa dirección de correo electrónico para que podamos leerlos en esta sección. Y en esta ocasión pues recibimos una notificación de que se ha dado de alta un nuevo usuario en el portal de Enredando, cuyo nombre es Tensostar. Tensostar, que se ha dado de alta en el portal de Enredando, así que le damos la bienvenida. Ya sabes que puedes apuntarte en nuestro portal en www.enredando.net y por supuesto registrarte en el mapa de oyentes, poner una marquita encima del lugar donde habitas para que de ese modo pues estés recogido como un oyente más de este programa. Ya sabes que está en nuestra web en www.enredando.net, en la pestaña arriba en el menú de oyentes, busca el mapa de oyentes y pon tu puntito en el mapa mundi. Y envíenos un saludo desde ahí. También te puedes dar de alta, por supuesto, en el portal de Enredando, forma totalmente libre, gratuita, para que de ese modo puedas comentar informaciones a través del foro de Enredando, foro en el que se dan cita pues la mayor parte de los oyentes de este programa. Estaba preguntándole a nuestra secre a ver si teníamos algún mensaje en el buzón de voz y bueno, pues nos ha dicho que nada, que no hay nada. Nos ha dicho, no tiene mensajes pendientes. Así que nada, la próxima semana, ¿no? La semana que viene ya seguro que os animáis a llamar, ¿no? Apunta el número 94-483-3009, el número del buzón de voz Enredando, 24 horas al día, 370, me salía el 70 de los 375 días que tiene el año, así que siempre está disponible para recibir tu llamada. Y por supuesto puedes contactar con nosotros a través de Twitter, somos el usuario Euskadigital, y en Facebook en www.facebook.com/Euskadigital. Revisado queda así el buzón del oyente, así que nos vamos sin perder un instante hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha. ¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadigital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
En las encuestas estamos y dispuestos ya a repasar esas preguntas que todas las semanas te presentamos y te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Así que comenzamos, ya sabes que todas las semanas puedes encontrar en nuestro portal cuatro preguntas, cuatro encuestas, y todas las semanas lo que hacemos es eliminar la más antigua e introducir una nueva, referente, generalmente referida a las noticias de la semana. Comentamos pues algún asunto que pueda tener una cierta relevancia, o por lo menos pues que pueda haber diversidad de opiniones para conocer lo que opináis los oyentes de este programa. Así que vamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona. ¿Guardabas ficheros en Mega Upload? No, nunca, es lo que habéis contestado el 59% vosotros y vosotras. El 27% habéis considerado de vez en cuando, y sí, habitualmente, el 14% final. Así que de ese modo queda repartido los porcentajes en la respuesta a esa pregunta que hoy ya nos abandona. ¿Guardabas ficheros en Mega Upload? Y seguimos adelante, seguimos con repasando más encuestas, más preguntas que podéis ya votar a partir de ahora mismo en nuestro portal en www.enredando.net. Por supuesto, la encuesta que voy a mencionar ahora lleva ya 3 semanas, con lo cual pues ya la tenías dispuesta. Vamos a por ella. Dice así: cuando has comprado un móvil nuevo, ¿has encontrado los datos de otro usuario? Datos de otro usuario, así en modo genérico, ¿no? Puede ser la agenda, pueden ser pues fotografías, documentos. ¿Has encontrado algo extraño que no era tuyo? Pues bueno, extraño no, pero algo que no fuese tuyo grabado en el móvil al que acabas de comprar. No, nunca, es lo que habéis contestado el 92% de vosotros y vosotras, y el 8% restante habéis considerado: no he comprado nunca un teléfono móvil. Esas son las dos respuestas a esa pregunta. Cuando has comprado un móvil nuevo, ¿has encontrado algo pues que no estuviera? Esto venía pues por una noticia que hubo una señora en Estados Unidos que compró, bueno, no una, sino dos veces, que compró un teléfono móvil en un operador, y las dos veces pues encontró cosas que no eran de ella. Así que, en fin, pues cosas que pasan, ¿no? Y que te pase una vez, vale, pero que te pasen ya dos, eso vamos, es como para ir en ese momento a una administración de lotería y comprar un décimo porque tienes mucha suerte. Sin duda, el teléfono móvil es un dispositivo al cual se le tiene mucho cariño actualmente, y las personas pues desde luego lo utilizan de una forma pues casi constante, ¿no? Y por ello te preguntamos si duermes con el teléfono móvil. ¿Duermes? ¿Tienes esa costumbre de dormir con el teléfono móvil? No, siempre lo apago por las noches, habéis respondido el 64% de vosotros y vosotras. El 36% restante habéis considerado: sí, lo uso de despertador, así que ya vemos ese uso del móvil que desde luego pues resulta muy práctico, ¿verdad? Programar el móvil, pero claro, hay veces que igual a alguien le da por llamarte a las tantas de la madrugada y te pega un susto, vamos, terrible, ¿no? Porque a esas horas, pues en fin, no es muy agradable recibir llamadas, así que ahí está esta respuesta, ¿no? La mayor parte lo apagáis, pero también hay un porcentaje importante que lo dejáis encendido para usarlo como despertador, aunque se puede dejar apagado el móvil y que funcione como despertador, ¿eh? Porque aunque esté apagado, funciona y a la hora te va a despertar. Lo digo porque hay algunas personas que no lo sabían, ¿eh? Ya me he encontrado yo a alguien que decía: no, si lo he encendido para que me funcione el despertador. No, pues si lo apagas funciona también. Ahí va, pues no lo he probado nunca. Pues claro, es que no sé, deduje que claro, para que funcione tiene que estar en marcha. O sea, que por eso no lo apagaba. Y bueno, pues ya descubrieron que se puede apagar el móvil, pero que la función de despertador funcione correctamente. Y vamos con la última pregunta, la que os proponíamos la semana pasada: ¿prefieres alquilar o comprar software? La mitad de vosotros y vosotras habéis respondido: depende del caso, depende de cuál sea ese software, ¿no? Me imagino. No lo sé, habéis respondido el 37% y finalmente el 12-13% final habéis respondido, mejor comprar que alquilar. Bueno, esto venía por una noticia que dimos la semana pasada. Pues igual no es mala idea, ¿no? Porque se trataba de Adobe, cuyos paquetes, como por ejemplo el Photoshop, Premiere, After Effects, pues son paquetes bastante caros, ¿no? En cuanto a precio, bien, están destinados al mercado profesional, eso está claro, ¿no? Pero, bueno, pues tienen un precio bastante, bastante alto. Y por ello, pues Adobe ha tenido esa idea de volcarlo en la nube, estas aplicaciones, para que se puedan utilizar a través de Internet, a través de su propia nube, con las ventajas que puede aportar en determinados momentos. Y por eso nos preguntábamos cuál es la mejor idea, ¿no? Hombre, esto tiene sus ventajas, sí, que pagas una cuota al mes, pagas un dinero, que ahora no recuerdo muy bien cuánto era, pero vamos, bueno, quizás sí podía llegar a ser más asequible, ¿no?, que el adquirir la licencia, ¿no?, para utilizarlo, y sobre todo que tiene una ventaja, yo por lo menos así lo veo, y es que cuando hay una nueva versión te la ofrecen directamente, ¿no? O sea, que no tienes que esperar a comprarla, instalarla, etcétera, sino que directamente ya la vas a encontrar instalada. Como contra, pues yo creo que la más importante es que si vamos a trabajar, por ejemplo, con archivos de vídeo, antes de poder empezar a trabajar tenemos que subir, ¿no?, a la nube todos los archivos con los que queremos trabajar, y ello puede requerir muchísimo tiempo, ¿no?, en la subida de esta información y luego posterior bajada ya el producto final o lo que queramos conseguir, ¿no? Bueno, pues ahí está esa propuesta, que desde luego yo creo que es para darle unas vueltas, ¿eh? Aunque a priori puede alguien decir, no, mejor mira, lo tengo, lo instalo, me compro la licencia y ahí está, ¿no? Pero bueno, descartando la opción del software libre, sin tenerla en cuenta. Si tuviéramos que comprar o alquilar, ¿qué preferiríamos de las dos? Así es como va orientada esta encuesta. Pues ahí están las respuestas. Parece que hay muchas dudas acerca de lo de alquilar software, pero quizás para determinados casos, para paquetes que tengan un precio bastante elevado, pueda ser una gran solución. Y vamos a una pregunta esta semana. ¿Cuánto tienes en cuenta las opiniones en Internet al comprar un producto o utilizar un servicio? Es decir, imagínate que estás ya decidido o decidida a comprar pues un artículo a través de Internet o, bueno, quizás en un comercio tradicional, pero ¿cuántas de esas veces tienes en cuenta las opiniones de internautas, de personas que están en Internet que quizás pues en un momento dado han comprado o han utilizado un determinado producto o servicio y han expresado su opinión acerca del mismo en una página web que luego tú puedes consultar y poder leer sus opiniones? Bueno, pues la pregunta esta semana va, pues, no si lo haces o no lo haces, sino cómo, en qué porcentaje o de qué manera tienes en cuenta estas opiniones que lees, tanto sean favorables como desfavorables. Es decir, si las tienes muy en cuenta o si alguien lo pone a caldo y dices, va, pues igual es alguien que está enfadado, pero no tiene por qué ser todo así. Eso es lo que queremos medir, ¿no? El cuánto tiene la decisión de compra o de utilización de un determinado producto o servicio las opiniones que lees en Internet. Nada, algo, bastante, mucho, depende de lo que sea. Esas son las respuestas, las cinco respuestas que te proponemos esta semana. Te preguntamos, ¿cuánto tienes en cuenta las opiniones en Internet al comprar un producto o utilizar un servicio? Ya sabes, ya puedes votar desde ahora mismo en www.enredando.net. Vota, 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 vota ahora mismo, www.enredando.net. Aquí llega la sección de las encuestas. Continuamos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Nos zambullimos ya mismo en las noticias de esta semana, lo que ha dado de sí. La tecnología, desde luego, pues quizás por aquello del puente, el festivo, pues hombre, quizás tenemos menos noticias que en otras ocasiones, pero sin duda vamos a poder valorarlas, poderlas comentar en este espacio que digamos en todos los enredando a las informaciones tecnológicas. Empezamos hablando de Apple y de la Conferencia Mundial de Desarrolladores que se va a celebrar entre el 11 y el 15 del mes de junio en el Centro Moscón West de San Francisco. El evento va a servir para que los fabricantes de aplicaciones conozcan de primera mano las novedades de sistemas operativos iOS, y a pesar del coste de la entrada, que vamos, como no podía ser menos en todos los productos de Apple, pues tiene un precio de $1,600. Toma ya. Esto sí que es buena. $1,600 por acudir a la conferencia de desarrolladores. Esto sí que, desde luego, no me parece lógico. No me parece lógico porque cualquier plataforma, como es el caso de Apple con la plataforma iOS, que quiera aspirar a que tenga pues muchos programadores creando para su entorno, pues desde luego el poner esta barrera de entrada tan fuerte, $1,600 es ciertamente mucho dinero, ¿no? Y realmente puede haber muy buenos programadores, pero que no dispongan de esa cantidad, o por lo menos de esa cantidad, para destinarla a lo que es la entrada, ¿no? Que ya bastante te va a costar si vas desde fuera de Estados Unidos, bastante te va a costar el vuelo, el alojamiento, el estar allí, o para que encima pues cobren esto que me parece a mí un poco exagerado, ¿eh? $1,600. Apple ya confirmó en su web que no quedan localidades disponibles apenas unas horas después de dar a conocer la fecha de la conferencia. Bueno, podrían decir también cuántas eran, ¿no? Durante la conferencia de desarrolladores, los ingenieros ofrecerán más de un centenar de sesiones técnicas sobre los sistemas operativos de la compañía. Según ha asegurado el vicepresidente Philip Schiller, la plataforma iOS ha creado toda una nueva industria con fantásticas nuevas oportunidades para los desarrolladores de todo el mundo. Los asistentes podrán pedir asesoramiento personalizado a un millar de técnicos de la empresa californiana, que también desvelarán los ganadores del certamen Apple Design Awards, en el que se premian las aplicaciones para iPhone, iPad y Mac para destacadas, más destacadas desde el punto de vista de innovación y diseño. Las sesiones de este congreso, donde Apple podría anunciar alguna novedad, se podrán seguir gratuitamente desde el portal de desarrolladores de Apple. Bueno, pues ahí está. Desde luego, algo muy candente, muy importante, es todo el asunto de la movilidad. Llevamos además bastante tiempo hablando de ello, y por ello pues es importante todo lo que rodea este mundo de la movilidad. Vamos a hablar también de algo que lleva ya tiempo, y es que Nintendo pues parece que no le ha ido muy bien en este último ejercicio, y el gigante de los videojuegos Nintendo ha sufrido una pérdida de 43.200 millones de yenes, que vienen a ser 402 millones de euros en el recién concluido año fiscal 2011, por aquello de que el año japonés termina el 31 de marzo. Así que, bueno, pues han hecho balance hasta el 31 de marzo. La cifra contrasta con el beneficio de 77.600 millones de yenes, unos 700 millones de euros, que la empresa de Kioto cosechó durante el ejercicio de 2010. Nintendo registró además una pérdida operativa de unos 347 millones de euros frente a un beneficio de 1.500 millones de euros del año anterior. Por lo tanto, pues algo tiene que hacer, porque ha cambiado totalmente la curva, y de estar en beneficios, de estar en ingresos altos, pues ha descendido de una forma muy notable. Lo atribuyen a la rebaja en los precios de venta de sus consolas 3DS y Wii, y el impacto en la fortaleza del yen, también en algún asunto económico de la moneda, ¿no? En cuanto a las previsiones, pues parece que tienen bastantes expectativas, o tienen bastante, lo ven como un salvavidas, la Wii U, la nueva consola de sobremesa, y tiene pensado lanzarla antes de diciembre de este año, o sea que en este 2012 parece que vamos a poder ver ya en las tiendas la Wii U. Nintendo también espera poder ampliar la distribución de su dispositivo 3DS, el dispositivo portátil y también de software para el mismo, con el lanzamiento de ambiciosos títulos desarrollados por la propia empresa, como New Mario Bros. 2 y un Super Mario para la nueva consola de Wii U, tal y como adelantó pues distintos medios de comunicación. Así que ya conocemos los datos de cómo va a ir evolucionando y también el dato de las pérdidas que ha recogido este año el fabricante Nintendo. Y seguimos hablando de la manzanita, hablamos de Mac, y es que el 20% de los ordenadores Mac está infectado con un virus diseñado para Windows, y digo yo que no tendrá una gran trascendencia este hecho, porque, bueno, pues el estar infectado con un virus de Windows no lo puede ejecutar, con lo cual, pues bueno, lo almacena, ahí está, pero no lo va a poder ejecutar y no va a sufrir esos daños. Es un estudio que en el que han identificado una importante presencia de virus para Windows en ordenadores Mac. El 20% de los equipos con OS X tiene algún tipo de malware diseñado para Windows. En cuanto a los virus, para el sistema operativo de Apple, solamente un 2,7% de los Mac están infectados. La popularidad de los ordenadores Mac está en aumento en los últimos meses. Apple ha conseguido que cada vez más usuarios apuesten por sus equipos, que han demostrado aunar potencia, diseño y hasta ahora un aura de seguridad absoluta. Ese es el último aspecto, el de la seguridad, precisamente está quedando en entredicho. La aparición de varios troyanos para Mac ha hecho que se cuestione de forma seria las medidas de protección del sistema. En concreto, el troyano Flashback ha demostrado que el sistema de Apple no es infalible y que la compañía no siempre puede reaccionar tan rápido como se esperaba. De esta forma, miles de equipos cayeron infectados. La compañía, pues Sophos, ha realizado un estudio en el que presenta nuevos datos de que hacen dudar de la seguridad de los Mac. Según la compañía de seguridad, la existencia de este tipo de virus en Mac se debe a los usuarios que no utilizan sistemas antivirus. Y bien es cierto, el malware de Windows no debería afectar a Mac. Sophos ha anunciado que no eliminarlo implica que se puede extender a otros equipos, es decir, que no le afecte a él mismo, pero que sí que lo siga propagando y finalmente llegue a ordenadores con Windows. De esta forma, los Mac pueden ser parte de la cadena de contagio, aunque no las víctimas. El estudio también ha localizado ordenadores Mac infectados con virus diseñados para ese sistema. En este caso, el porcentaje es muy inferior, solo el 2,7%, lo que equivale a un equipo de cada 36 están infectados. Y Sophos ha comentado que se confirma que Mac no es un infalible y que los usuarios del sistema Apple tienen que mejorar la seguridad. Ellos y los fabricantes de antivirus, porque muchos de ellos ni siquiera tienen una versión para el ordenador de la manzana. Y ya va siendo hora, y además ahora que ha tenido un auge importante la plataforma Mac gracias a los dispositivos portátiles, pues es cada vez más interesante para los creadores de malware esta plataforma, que quizás hasta hace bien poco pues no causa interés, y ahora parece que sí, que los ciberdelincuentes se van interesando cada vez más por los Macintosh. Telefónica decide simplificar y a partir de ya este 1 de mayo, ya desde hace unos días, pues ha lanzado su plan de precios para Internet móvil, que reduce de 12 a 3 las tarifas que serán comunes para todos los dispositivos, desde teléfonos inteligentes, tabletas o módems USB. En concreto, la tarifa más económica tiene un precio de 15 euros e incluye la descarga de hasta 500 megas de datos a máxima velocidad. La segunda tarifa incluye 2 gigas a máxima velocidad por 25 euros, mientras que la tercera tiene un coste de 40 euros y nos da 10 gigas. Permite además hacer llamadas a través de voz IP. Las tres tarifas incluyen mensajes de texto SMS a cualquier operador, exceptuando los SMS Premium, los de pago, evidentemente, así como el acceso a las zonas Wi-Fi de Movistar. Además, para los clientes que ya son usuarios de ADSL o Fibra o Movistar, la compañía ofrece 5 euros de descuento en la cuota mensual. Actualmente, pues la compañía dispone de 12 tarifas, lo cual pues es una importante rebaja en cuanto al volumen de tarifas. 4 para smartphones de 10 euros, 20, 30 euros, 40 euros respectivamente, así como 8 tarifas para tabletas y portátiles que oscilaban a precios entre los 9 euros y medio al mes hasta los 22,50. Con el descuento de la cuota mensual para los clientes que tuvieran ADSL Movistar, a precios de 19 euros hasta 45 al mes sin el ADSL de Movistar. La compañía ha explicado que con esta nueva estructura de tarifas simplificada se convierte en el único operador que ofrece las mismas tarifas de Internet en smartphones, tablets y módems USB, lo que permite al cliente que quiera compartir la tarifa de Internet entre sus dispositivos pueden hacerlo de forma sencilla a través del servicio Multisim de Movistar por un coste de 3 euros al mes. Bueno, pues aquí están las posibilidades. Una misma tarifa poderla compartir en distintos dispositivos, algo que parece interesante, ¿no?, para optimizar un poquito más el consumo de Internet y que nos salga un poquito más rentable. Vamos, que tiene cosa, porque hace unos años recordarás que menudo crucigrama que eran las tarifas, ¿no? Que si llamabas afuera del operador, adentro del operador, luego tal, para arriba, para abajo, siempre eran un lío las tarifas, y precisamente yo creo que de eso se han aprovechado y mucho, ¿no?, los operadores, gracias a ese, pues, lío de tarifas, dependiendo a quién llamaras, me refiero a las llamadas de voz, pues siempre quizás no escogieras la más acertada, ¿no?, pero ellos pues seguramente tenían más claro cuál te podía venir mejor. Ahí está, pues algo que parece que demandábamos, ¿no?, la simplificación de tarifas, y que en otros operadores ha llegado ya hace tiempo, y que ahora parece que Movistar pone en, vamos, que lo toma como suyo y lo ha aplicado a sus tarifas. Hablamos de Instagram, Dropbox y Skype, que son los ganadores de los Oscar de Internet. Se llaman los Webby, los premios Webby, en el que la cantante islandesa Björk y el cómico Luis C.K. fueron elegidos este pasado martes entre los ganadores a estos premios, a los premios Webby, que la Academia de las Artes Digitales y las Ciencias concede desde 1996 y son considerados, en Estados Unidos al menos, los Oscar de Internet, que también han incluido a Instagram y la aplicación fotográfica para móviles y la red social Facebook. A Luis C.K., un artista estadounidense de origen mexicano, se le ha reconocido haber logrado un nuevo precedente en la distribución de sus trabajos, en concreto de su comedia Life at the Beacon Theater, que se puede ver ya en su página web por $5. Por otro lado, Biophilia, considerado el primer álbum de aplicación del mundo, le ha valido a la islandesa Björk uno de los premios Webby, que buscan recompensar las apuestas más innovadoras y creativas en la red. En su caso, se ha premiado su innovación creadora en el reino digital, según ha señalado la organización. Más de 1,5 millones de internautas de 200 países distintos han sido los encargados de conceder los Webby Popular. En los Webby se conceden en más de 130 categorías, fíjate si son amplios, ¿eh? Se suelen dar dos ganadores, uno el que consideran los jueces oficiales y otro los que consiguen más votos de los internautas. La aplicación fotográfica de la social Facebook ha comprado por $1,000 millones, ha sido galardonada, y el próximo 21 de mayo será cuando se celebre esta gala en Nueva York, con el Webby Breakout of the Year, el ganador evidente de este año, que en ediciones anteriores pues tuvo como merecedores a Flickr o Twitter. Bueno, pues ahí está. Desde luego han sido muchísimos los premiados, no vamos a entrar con tanto detalle, pero por lo menos así ya conocemos pues cómo está el asunto de los Webby, que ya se han nombrado, ya son nominados, y ya dentro de muy poco se van a entregar. Menudo exitazo, y lo reconoce así Dell, el fabricante de ordenadores, que ha dicho que le ha ido, pero vamos, mejor de lo que esperaba, con las ventas del nuevo ordenador ultra portátil, ultra delgado, llamado Dell XPS 13. Llegó a las tiendas el 28 de febrero y ahora han más que duplicado la previsión de la compañía por la fuerte demanda tanto de consumidores como de grandes corporaciones. Según ha afirmado la directora de comercialización de la compañía, Alison Garner, desde que empezamos con los envíos a los clientes, el XPS 13 ha superado las expectativas. Bueno, es un ordenador muy similar al MacBook Air. ¿Lo habéis visto alguna vez? Uno que es muy finito. Bueno, pues a ese se parece. Bueno, pues en Dell. Lo que sucede es que no tiene los precios de Apple, sino que viene a costar la versión más económica los 750 euros. Plataforma PC, ordenadores Dell similares, aparentemente en la apariencia, a los equipos Dell. El negocio empresarial de Dell se ha duplicado en los últimos 5 a 6 años y actualmente representa ya la mitad de las ganancias de esta empresa. Así que ahí está esta noticia dada como ellos quieren, así, conocer que se han duplicado, porque no han facilitado ningún dato, ni cuántos han vendido, ni cuáles serán sus expectativas, ni qué ingresos han generado. Por lo tanto, pues toca a cada cual, si tiene esa curiosidad de multiplicar o de tratar de buscar respuesta a estas cuestiones. Lo único que se sabe es que le va muy bien las ventas a Dell con su ultraportátil. Y como decía, pues venimos de la Gipuzkoa Encounter desde Tolosa. Se celebró este pasado fin de semana, ahora en el Ciberchoco. Escucharemos un contenido que nos ha preparado Mikel desde allí. Y hablando de parties, pues hemos sabido esta semana que todavía no está concretada la sede donde se va a celebrar este año la Campus Party. No se conoce con exactitud, sí que las negociaciones van muy encaminadas a que pueda ser Barcelona la que acoja, a partir ya de este año,
la Campus Party, pero aún todavía no se ha rubricado el acuerdo. Digo porque esta semana o este fin de semana se escuchaba en la Gipuzkoan Encounter que si la Campus, que si en Barcelona y tal. Bueno, y yo comentaba a la gente, digo, pues todavía no está confirmado. Bueno, pues efectivamente, reafirmo lo que he dicho, ¿no? No está firmado, no está firmada la participación, y es que además, pues, Telefónica quiere ofrecer más cosas a la ciudad condal, y por ese motivo, pues, el acuerdo va a ser más amplio que la Campus Party. Pero bueno, parece que van las cosas por buen camino y probablemente podamos hablar de que esa sea la sede, aunque de momento, como digo, todavía, y estamos a mayo, no se conoce cuál es la sede. Hablamos del lenguaje de programación, no de uno en concreto, sino de todos en general, porque el Tribunal de la Unión Europea ha dicho que no tiene derechos de autor el lenguaje de programación. Es decir, que quien compra una licencia de un programa ordenador tiene derecho, en principio, pues a observar, verificar y estudiar el funcionamiento para determinar las ideas y los principios que hay en un programa, en un software, ¿no? La sentencia que se ha conocido esta semana se refiere a una demanda que ha habido entre dos empresas. Una decía que le estaba usando su lenguaje a otra, y finalmente, pues lo que ha dicho pues el tribunal, esto llegó al tribunal británico. El británico preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la legislación europea sobre programas de ordenador. Y la sentencia lo que concluye es que ni la funcionalidad de un programa ordenador, ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos constituyen una forma de expresión y, por lo tanto, no tienen protección de los derechos de autor. Es decir, el código fuente sería lo único que podría tener derechos de autor, ¿no? Pero en este caso no han tenido acceso al código fuente, simplemente han observado lo que hace una aplicación y han utilizado un lenguaje, y querían que ese lenguaje de per se fuera tuviera derechos de autor. Y bueno, me parece hasta cierto punto lógico, ¿no? Esto que sea así es lo correcto, ¿no? Es como decir que el castellano tiene derechos de autor, ¿no? Bueno, tendrá derechos de autor una poesía hecha en castellano, pero el lenguaje en sí mismo no tiene derechos. Con lo cual, pues eso mismo se ha trasladado al mundo informático y lo hemos conocido esta semana. Os preguntamos en las encuestas a ver si buscáis información, recabáis información en Internet para la hora de comprar un producto, adquirir un servicio o utilizar un servicio a través de Internet, pues que si lo toméis como apoyo. Y es que un estudio ha revelado que la ayuda a Internet es muy útil, ya que la gente busca cada vez más opiniones sobre los productos antes de adquirirlos. El 87% de los internautas busca opiniones en la red antes de comprar. Hoy en día Internet permite ya acceder a más información, y esto, pues, desde luego, pues se nota, ¿no? El 87%, como decimos, afirman que antes de hacer una compra buscan en Internet opiniones de otras personas. De estas personas, el 43% suele contrastar las opiniones de varias fuentes antes de realizar la compra, mientras que el 57% solo lo hace dependiendo del producto que desean adquirir. Para contrastar la información, las fuentes más utilizadas son los foros de opinión, un 53%, seguido de los comparadores, un 38%, las web informativas solo de expertos, un 36%, y por último, las redes sociales, cada vez más fuertes, con un 24%. Otro dato interesante es ver cómo influyen en el proceso de compra las opiniones encontradas. Y esto es a lo que os preguntábamos. El 27% de los internautas encuestados piensan que el grado de influencia es alto. El 69% dice que es moderado y tan solo el 4% dice que es bajo. Es decir, que esto viene a decir que si alguien encuentra una opinión negativa, pues es probable que pueda adquirir incluso ese artículo, porque considere, pues, que tampoco tiene tanta relevancia o tanta importancia las opiniones que ha visto en Internet. El 93% de los encuestados consideran que a la hora de realizar una compra es útil que las empresas cuenten con un generador de opiniones para poder escribir sus comentarios. También se ha hecho hincapié, y me gustaría resaltar este punto, y es que si una empresa gestionara de forma adecuada las opiniones negativas de los usuarios, de los clientes que pueda recibir, el 84% de los internautas manifiestan que volverían a confiar en esta marca a pesar de esos comentarios. Eso demuestra la importancia que tiene generar satisfacción al cliente y en la calidad del servicio ofrecido por parte de las empresas, vigilar estos comentarios negativos y no esconderse, sino todo lo contrario, hacerles frente y dar una explicación de por qué eso es así y de las medidas que se toman para corregirlo. Y lo digo que me gustaría hacer hincapié en esta parte, porque es algo que está muy abandonado en los fabricantes hoy en día, y es la gestión de lo que se dice de ellos en Internet, y sobre todo poderles hacer frente y poder
dar respuesta, ¿no?, a esas opiniones negativas, de modo que otras personas que lo lean pues puedan ver por qué de retores van, y desde luego está estudiado y se sabe que es positivo de cara a generar o a volver a regenerar esa opinión positiva. Y terminamos hablando de los proveedores de Internet en Reino Unido. ¿Qué les ha pasado? Pues que les han obligado, la Corte Suprema de ese país ha confirmado que Sky, Everything Everywhere, Tal, que O2 y Virgin Media, estos proveedores ingleses, deben cortar el acceso de los usuarios al portal de Pirate Bay, una decisión parecida a la tomada en los tribunales holandeses a principios de este año. La justicia británica ha atendido a las peticiones de organizaciones como la industria fonográfica británica, y el alto tribunal ha considerado que la página web viola los derechos de autor de forma masiva. El servicio sueco ha sido sometido a examen en diferentes países en los que se han emprendido acciones en su contra. Varios de sus fundadores se enfrentan a penas de cárcel. Según la BBC, el alto tribunal ha decidido emitir una orden para que los principales proveedores de servicios de Internet en Reino Unido eliminen la posibilidad de los usuarios, de que los usuarios puedan conectarse a Pirate Bay. De un portavoz de la BPI, de la industria fonográfica británica, el portal dice que ha destruido puestos de trabajo en Reino Unido y ha socavado la inversión de nuevos artistas. Para la BPI, la decisión confirma que las actividades de Pirate Bay suponen la vulneración masiva de los derechos de autor. Y con esa decisión, los proveedores de Internet serán los responsables de cortar el acceso a la página entre los usuarios del Reino Unido. Bueno, pues una decisión desde luego polémica, y veremos cómo evoluciona con el paso de las semanas. Así terminamos, así concluimos este repaso a las noticias. Ya sabes que durante todos los días puedes conectar con la información en Conectados a las 12, a las 2 menos cuarto de la tarde, 9 menos cuarto de la mañana, también a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Conectados, toda la información tecnológica aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Continuamos adelante.
La informática que se escucha.
Así que estamos un año más en la Gipuzkoan Counter, esta edición número 6, celebrada aquí en Tolosa, y bueno, nos hemos querido acercar a uno de los participantes pues para que nos cuente un poquito su experiencia dentro de esta party, ¿no? Y lo primero de todo, vamos a preguntarle a ver cómo se llama.
Bueno, yo me llamo Ivonne Moraza, el nick o el alias que suelo utilizar es Nerdburner, y lo que más me gusta hacer, o al menos para lo que vengo, es para el tema de la música, presentar composiciones musicales dentro de lo que es el área de escena. Básicamente ese es mi principal objetivo aquí. Este año se me ha juntado con un par de cositas más, porque coincide que también no soy un jugón, no soy un gamer, pero da la casualidad de que uno de los juegos a los que juego habitualmente, que es el Guild Wars, ha presentado con la precompra justo este mismo fin de semana la primera beta abierta. Entonces se me ha juntado, y eso también me ha quitado alguna que otra hora de sueño, sin contar doblajes y otras actividades. Pero principalmente lo que me interesa a mí es el área de escena, y dentro del área de escena lo que es la composición musical.
O sea que tenemos aquí a todo un escener y especializado en música, en temas musicales. Pues está muy bien eso, porque la música es una de las áreas, yo creo que es muy importante también, porque no solamente el de diseño se vive en estos mundos, ¿no?, sino que también pues el acompañamiento musical es muy importante. Cuéntanos un poquito qué presentas en esta parte, en esta Gipuzkoan Counter.
Pues concretamente en la Gipuzkoan Counter nos encontramos con que dentro de lo que es el apartado musical solo hay una competición, que es una competición en la que se engloba igual todo tipo de composición musical, ¿no?, desde lo que son multicanales, chiptunes y ya tema de alta calidad. Evidentemente siempre suena mejor, siempre tiene un mejor resultado, y además, al menos particularmente para mí, es más fácil componer algo de alta calidad por la cantidad, infinidad de herramientas que hay en el mercado. Entonces, pues bueno, yo este año participo con una composición de alta calidad, en la que encima me he atrevido a atormentar a toda la gente con mi voz. O sea que probablemente ya veréis lo mal que canto, y encima en inglés, con lo cual tenemos doble tirabuzón, ¿no? Pero bueno, y lo importante es participar, quería probar, experimentar. Si cada vez que presento alguna composición, normalmente suelo hacer algo distinto, a no ser que que me guste mucho, y entonces igual sí junto durante dos ediciones seguidas más o menos el mismo estilo, pero me gusta tocar estilos muy dispares, desde lo que es la música clásica, música más electrónica, rock, cualquier tipo de estilo.
Pues muy bien, porque es esa gran heredad, y luego el atreverse y poner uno a la propia voz también, ¿no? Y está muy bien, es una, da una nota, ¿no?, de algo personal, es algo que no es fabricado, ¿no?, por una gran compañía, sino que es algo personal propio de uno, que yo creo que también es importante, ¿no? ¿De dónde te viene la inspiración, pues, para hacer estas cosas, dedicarte a esto, y qué cosas has hecho durante este año, por ejemplo?
Bueno, durante este año poquito, porque aparte de que me he mudado de piso, tengo abiertas solo 4 composiciones, lo que son composiciones abiertas este año. 2 son de tipo orquestal, una es la que he terminado ahora, que es más... la he llamado género alternativo, ¿no? Pero no sé si conoceréis el grupo Alabama 3, tiene canciones como Too Sick to Pray, pues sería un poco en ese estilo, con una voz un poquito más grave, unos órganos, unos ritmos más electrónicos. Pero bueno, yo... Si tengo que elegir a la hora de componer, prefiero componer orquestal, siempre. No sé, me gusta, es un género que me gusta escuchar y voy aprendiendo día a día a hacer algo que se asemeja a lo que es una composición orquestal.
Pues muy bien, sí, la verdad es que es interesante todo lo que cuentas. Yo lo que te pediría también es si hay alguna posibilidad de escuchar algunas de tus producciones o tus contenidos. ¿Tienes alguna página web, algún blog o algo por el estilo? ¿Nos puedes dar la dirección?
Sí, efectivamente. Además, el 11 del 11 del 11, curiosa fecha, pues me decidí a abrir mi propia página web con los contenidos que he ido presentando en las distintas Euskals, alguna cosilla más. No estoy metiendo más por el tema de que igual quiero registrar o también es cierto que este año, en vez de participar solo en la Euskal, me voy a meter en más eventos, evidentemente, para publicar más en la página web, porque tengo muchas cosas retrasadas y siempre es más económico presentar, que encima le puedo sacar un rendimiento, que no ir a pagar los derechos a Diputación, ¿no? Pero bueno, la página sería www.ivonmoraza.com y ahí dentro tenéis desde vídeos, las composiciones en MP3, tenéis en las composiciones de multicanal el código fuente del multicanal con los samples, y hasta estoy intentando hacer un pequeño tutorial de cómo hacer música en formato multicanal. Pero bueno, de momento tiene poquita aceptación, también la página lleva poco tiempo, no la he publicitado en ningún sitio. Así que poquito a poco espero que vaya creciendo. Yo desde luego le voy a poner mucha ilusión y mucho cariño, y aunque solo la visite yo, seguiré subiendo cosas.
Pues muy bien, oye, la verdad es que es una página muy interesante, con muchos contenidos. www.ivonmoraza.com, ¿has dicho? Ivon Moraza, con Z supongo. ivonmoraza.com, Ivon con B, ivonmoraza.com. Y ahora que lo va a conocer todo el mundo, vas a tener una explosión de visitas, así que sin problemas, ¿eh? Te queremos dar las gracias de verdad, porque sabemos que has hecho un esfuerzo importante para estar aquí con nosotros, que estás muy cansado porque esto supone bastante bastante esfuerzo, has dormido poco.
48 horas sin dormir, pero la verdad es que se agradece, y la principal motivación de hacer la música al menos es para que se escuche. Entonces yo en este caso el que os tiene que dar las gracias soy yo a vosotros por ofrecerme un medio en el que poder hablar de mi música, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias a ti por dedicarnos estos minutos y nada, a ver si nos vemos en la próxima Euskal.
Efectivamente, ahí estaré, ya tengo la plaza cogida, o sea que allí nos vemos.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición de Enredando, y ahora es el momento de recibir a Morta Nauta, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido esta semana? Bien, informática.
Bueno, pues no se ha dejado de llover.
Bueno, en lo meteorológico sí. En lo meteorológico sí, ya lo apreciamos, sí.
No sé en qué.
No, no serás de los que saca el ordenador a la cuerda para que se seque, ¿no?
No. Eso había un programita antiguamente.
Sí, el del secador, qué bueno.
Eso, ese era muy bueno. Efectivamente, que se metía agua en el sistema y te lo secaba.
Sí.
Estaba muy bien.
Lo recuerdo. Perfectamente.
Claro. Ahora la gente más moderna utiliza arroz. Cuando se cae agua al ordenador, empieza a echar arroz por todos sitios.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, por aquello de que absorbe la humedad, ¿no?
Sí, eso, que el almidón absorbe los líquidos, etcétera, entonces es una de las pocas oportunidades que tienes de recuperar el móvil, el MP3, el ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así es muy siempre útil recordar que no hay que bañarse con el ordenador puesto.
Uh-huh. Desde luego, no es conveniente.
Ahí está.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar esta sección, pues como siempre, ya conocen los oyentes, la dedicamos a resolver esas dudas, preguntas, cuestiones que nos plantean en torno al día a día, ¿no? Principalmente iba a decir del ordenador, porque sí que es cierto que la mayor parte de las consultas están referidas al ordenador de sobremesa o al portátil, pero no tanto a teléfonos móviles o tablets, ¿no? Otros dispositivos, aunque también hay ocasiones, ¿no?, en las que hay consultas de ese estilo.
Sí, a ver si hay tiempo, y un tema que dejó Miquel la semana pasada así a medio tratar, que se fue, bueno, Miquel se fue, gracias, cuando tiene tiempo se puede tocar la guitarra, este hombre, yo no entiendo. Pero bueno, dejó así a medio tratado un tema, pues si eso retomamos uno de móviles, ¿vale? Y explicamos un poquito a qué venían esas cositas de ron, ran, rin, ran, rin, ran, rin, ron, ran, ¿vale?
Venga.
Pero eso el tiempo lo dirá. Uy, qué bonito me ha quedado eso.
Qué profundo, Dios mío. El tiempo lo dirá, sí, no abres la ventana.
Bueno, ahora realmente nos traían un solito bien majo.
Uh-huh.
Podemos poner al solito que se ponga aquí a hablar y así nos llevan nuestros de farra, pero bueno.
Bueno. Venga, pues comenzamos con la primera consulta.
Vamos a empezar con un tema de Polder, eso es, que nos cuenta, muy educado él, nos saluda, antes de nada saluda, dice hola a todos, pues hola, sí. Y bueno, pues nos cuenta que navegando por internet estaba buscando un programa que le hacía falta, tal, y lo encontró y lo instaló, pero fallo suyo, dice, que no lo probó en una máquina virtual previamente. Es un sistema, pues como tantos otros, de proteger nuestro ordenador, es decir, antes, una cosa que bajáis de internet, y dices, bueno, pues vale, parece que está bien, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, bueno, pues como no lo sé, la página web me promete el oro y el moro, que siempre lo prometen, eso es como los bancos, siempre te prometen todos, y luego viene la letra pequeña. Pues bueno, pues lo probó, y en principio pues no había ningún problema, ¿vale? Pero luego puede haber problemas. Y aquí entonces, como nos recomienda Polder, también pues un sistema para evitar estas cosas, es probarlo en una máquina virtual. Lo dejas ahí en maceración, como los cocineros, ¿no? Lo dejas ahí, lo instalas, lo dejas un, pues no sé, lo que quieras, unos 10 minutos o un par de días para estar seguro, y si todo funciona bien, pues bueno, lo puedes instalar en tu ordenador real. Las máquinas virtuales, os recordamos que son esos ordenadores que se crean dentro del ordenador, es decir, tú instalas un programa y eso te permite instalar otro ordenador dentro de tu ordenador, un ordenador falso. Que nos vale para hacer pruebas o para todas las averías que se nos ocurran. Podéis instalar servidores, podéis instalar Linux, tiene un Windows, podéis instalar Windows, tiene un Linux, podéis instalar Mac, podéis instalar lo que os dé la gana, y bueno, y hacer todas las averías que se os ocurran. Es decir, voy a borrar el registro a ver qué pasa. Pues no pasa nada, borréis todo el registro, no pasa nada. Borréis la mitad de Windows a ver qué pasa, borréis todos los Windows, en un minuto y medio tenéis ese ordenador totalmente nuevo, listo para funcionar, aunque lo hayáis borrado prácticamente la mitad del disco duro. Nos vale para hacer esos experimentos que normalmente decía, creo que un político español, que se hacían con gaseosa. Pues bueno, esto nos vale para hacer los experimentos en las máquinas virtuales con y sin gaseosa. Bueno, pues este se olvidó, y creo que de esto todo el mundo podemos levantar la mano, que una cosa es la teoría y otra es la práctica que nos ocurre. Eso es como cuando nos hacen un regalito de Navidad, que nos dicen hay que esperar a Navidad, pero todo el mundo intentamos abrir antes. Pues esto es lo mismo. Entonces Polder, pues bueno, lo instaló en su ordenador real, y en principio lo iba bien, pero ahí cuando de vez en cuando lanza Internet Explorer y le abre varias páginas de publicidad. Entonces, bueno, lo que le han hecho es modificar el programa Internet Explorer y le han metido publicidad en medio. Hace unos cuantos añitos era muy típico, pero muy, muy típico, que algo así como el 50% de los usuarios que andaban por el mundo se dedicaban eso, a secuestrar la página de inicio de Internet Explorer. Era su afición, ¿no? Era la moda. Tú cogías, tú, digamos, si tenías la página de inicio Google o página en blanco, también muy recomendable tener la página en blanco, pues en vez de eso te aparecía, pues no sé, compraviagra.com o bomberosligerosderopa.es, ¿vale? Cualquier cosita. Siempre solían ser de esas temáticas, no muy adecuadas, no para enseñar a los amigos.
No para compartir.
Efectivamente, no. No estudia, deja el ordenador y ponte a estudiar. Esas cosas no hay, ¿no? Pero eran más de las otras, las perniciosas, que suelen decir Y entonces, bueno, era muy, muy, muy típico este problema, que te secuestran en la página de inicio. Ahora parece que ya se dedican a otras cosas, los malotes, y Internet Explorer lo han dejado un poquito de lado. Aparte también porque ha perdido cuota de mercado. Antes Internet Explorer era el amo y señor, ahora ya sigue siendo amo y señor, pero menos. Ahora ya tiene más competencia. Desde la mano de Chrome, de Firefox, incluso en el mundo Mac, pues también Safari, quieras que no, pues está haciendo un poquito de pupa, ¿vale? A ver, ahora más Mac que lo que había antes. Pues bueno, entonces la cuestión, volviendo al tema de Polder, que el Internet Explorer pues le ha metido unas cuantas páginas de publicidad. No especifica si la página de inicio, pero sí que le salen unas cuantas pantallas de vez en cuando, y bueno, los quiere quitar. Entonces, bueno, este chico que es muy seguidor de Microsoft, por lo que veo, utiliza también Microsoft Security Essentials, que eso es un antivirus propio de Microsoft. Bueno, la única condición que te exige Microsoft es que tengas el ordenador genuino, es decir, que sea un Windows original. Y ya él te regala a Microsoft un antivirus, y sorprendentemente en las encuestas, o sea, las comparaciones que hacen, dicen que no es específicamente malo, y eso es porque Microsoft tiene un historial de seguridad pésimo, es decir, tiene muy mala fama. Pero cuando sacó este antivirus, el Microsoft Security Essentials, dijeron, bueno, pues mira, para ser Microsoft está sorprendentemente bien. El caso es que Polder pasó el antivirus, que detectó que ese programa era malote, se lo quitó, pero a la encargada de Internet Explorer le siguen apareciendo las pantallitas esas. El Microsoft Security Essentials no fue aquí capaz de limpiarle a Internet Explorer, y nos pregunta a ver cómo se puede hacer. También le, por si acaso, dice, bueno, pues un antivirus está bien, pero voy a pasar un segundo. Pasó el Avast, que también es un antivirus muy bajo, ¿eh? Versión gratuita, también tiene la versión gratuita, yo te la pago. La versión gratuita también es bastante baja. Luego también está el OVG, gratuitas, que así ya me acuerde. El Panda Cloud, al final no me acuerdo si es gratuito o no gratuito. Les anduvieron un poquito haciendo cosas raras. Pero bueno, hay unos cuantos antivirus gratuitos bastante bajos. El Clan Cell también es gratuito, y además software libre, etcétera, etcétera. Un día, si queréis, hablamos del tema. Bueno, pues pasó el Avast y no detecta nada. ¿Por qué? Porque el Microsoft Security Essentials ya había matado el malo malote. Pero aún así, recordemos que sigue teniendo el problema. De vez en cuando, cuando carga Internet Explorer, le aparece la publicidad. De lo que sea. Puede ser de venta de coches, puede ser de otra cosa, ¿vale? Y pregunta, lógicamente, cómo quitarlo. Bueno, esto creo que también, como he dicho antes, a todos nos ha pasado. No es una cosa tan rara. Y nos pasará, ¿vale? Y nos pasará. Bueno, no hay que tirarse los pelos de la cabeza. Eso es, hay mucha gente por ahí suelta haciendo cositas malas, y entonces, pues bueno, caer bastante sencillo. No es un problema tampoco especialmente grave, y tiene una solución medianamente fácil. Vamos a ello. Bueno. Primero, está claro que el Microsoft Security Essentials ha cogido el archivo malote y le ha pegado hasta en el carnet de conducir. Vamos, le ha pegado una paliza de espanto y le ha matado. Pero antes de matarlo, lo que ha hecho el programa malote es hacer el daño. Se ha metido en el código de Internet Explorer y ha metido ese código, ¿vale? Esas páginas web. ¿Cómo lo suelen hacer? Pues bueno, lo típico es que lo hagan a través del registro de Windows. Windows, para hacer sus operaciones, se utiliza un archivo que podemos hacer llamando regedit, ¿no? Que se llama regedit, y pero bueno, que es el registro de Windows. Y aquí, por ejemplo, nos pone pues que dar al botón derecho, el abrir con, o el que nos aparece una lista de programas, pues estaría también en el registro. O sea, todo lo que es la interactividad de Windows, o gran parte de ella al menos, está metido en lo que Windows dice llama el registro. ¿Cómo accedemos al registro? Pues vamos, dependiendo del sistema operativo, vamos a decir XP y 7, que son más habituales, pues sería inicio, en XP, ejecutar, y aquí escribimos regedit. Eso se escribe regedit, sin más misterio. En Windows 7, o Vista, ¿vale? Damos inicio, y nos aparece la pantalla de buscar, ¿vale? Un cuadradito, no tenemos que dar a ejecutar, no. Simplemente en la casilla de buscar, escribimos regedit y enter. Y también nos cargaría lo que es el menú de aplicación. Vale. Y esta es una aplicación bastante rarita. Vais a decir, uy, qué cosa más rara, más fea y más extraña. Bueno, pues entonces, ¿cómo funciona esto? Veis nombres muy raros, HK, no sé qué, no sé cuántos. No os preocupéis, no tenemos que hacer nada de eso. Bien, Con eso ya sabemos cómo cargar el Heat. Ahora tenemos que buscar unas instrucciones completas en el Heat. Yo os explico la lógica de esto. Bien, cuando os cargue, lo segundo que vamos a hacer es cuando os cargue una pantallita esta de virusete malo, ¿vale? Pongamos que nos carga euskadianalogica.es, ¿vale? Eso lo apuntamos en un papelito.
Euskadi analógica, ¿no?
Claro, los palotes.
Muy bien.
Vale, entonces lo subimos en un papelito, o lo que sea, la dirección, ¿vale? Luego cogemos, pues vamos otra vez al editor de registro, al regedit, y vamos a edición, buscar, control B, ¿vale? Para los que les gusta el teclado. Y aquí metemos la dirección, www.escalianalógica.es. Le damos a buscar siguiente, y aquí nos va a encontrar. En esos de HK, clases root y todas esas cosas, se va a poner a buscar entre esas cosas raras, que no las tenemos por qué entender, tranquilos, como todo tiene su historia, luego explicaremos un poquito, pero no las tenemos por qué entender, son cosas raras, pues para la gente rara, para los frikis, ala, fuera, campo. Y en cambio, en ese árbol, en esos, nos lo va a abrir, y nos va a decir que la ha encontrado, pues pongamos en software, HK user, software, Pepito, no sé qué, no sé cuántos, Microsoft, no sé qué, va, una historia muy de larga, y una carpetita. Y en esa carpetita nos aparece, pues, como un folio medio roto, y que es una key, la llave, nos pone nombre, no sé qué, tipo, tal, y datos, y ahí en el datos, una serie de nombres raros, códigos raros, tal, 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 y nuestra página web. ¿Vale? Uh-huh. Pues bien, cogemos esa carpetita, la borramos directamente. Cogemos a la izquierda, botón derecho, eliminar. Y eso sería la forma manual y larga. ¿Vale? Antes que eso, pues bueno, conviene haber hecho una copia de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos hecho en plan profesional. Ahora vamos a ir a la versión fácil. ¿Y por qué lo he dicho al revés cuando normalmente lo digo así? Pues por dos razones. Primero, porque me he equivocado así en el orden de los factores antes del producto. Y como siempre suelo acordar del último, pues mira, así que quedó hasta bien. Bien, eso es la forma manual, la forma técnica. Pero aún así, si nos pueden ayudar, pues mucho mejor. Para esto, ellos utilizan un par de programitas. Que lo que esto que os he dicho de hacerlo manual, pues lo hacen ellos automáticamente. Y encima es que aciertan. Por lo cual, oye, pues mira, más fácil y mucho más sencillo. Uno de ellos hemos hablado alguna vez, es el CC Cleaner, que podemos encontrar en la página de pd4.com/CC Cleaner, ¿vale? Cleaner de limpiar en inglés, y una C antes y ya está. Y os va a aparecer por activo y por pasivo. Es un programa muy popular, muy conocido. Vamos, está en la sopa. Y luego hay otro que se llama Spyboot SD, que también he hablado alguna vez, que este lo tenemos en la www.safer-networking.org. También los dos tienen versiones en castellano, no os preocupéis, los dos son gratuitos. Y este segundo tiene lo que yo he conseguido que es la licencia más bonita de toda la vida que hemos encontrado en software. Es muy muy curiosa. El autor dice que él no considera que por una combinación de ceros y unos haya que pagar, por lo cual ofrece el programa gratuito. Y dices, bueno, vale, lo hablé, muy muy guapo, muy un aplauso, y luego te invito a un café. Pero es más, luego lo ofrece a su chica. Dice, no, esta licencia va para mi chica. Entonces ya, vamos, a mí se me calla. Dice, joder, qué bonito, qué tal. Entonces ya sabéis, programadores del mundo, si queréis ligar, dedicárselo a vuestra chica, vuestros programas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué hacen estos programas? Pues simplemente nos escanean. Es como si fuese un antivirus, pero lo que se dedican es a encontrar regularidades en el sistema. Entonces se ponen a escanear nuestros datos, chiqui, 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 chiqui. Y bueno, pues más tarde o más temprano, pues se encuentran esas irregularidades, esos archivos de registro que quedan un poco huérfanos, etcétera, etcétera, y lo que hacen es limpiarlo. A mí alguna vez el CCleaner me ha dado un problemita, es cierto, me ha dejado de funcionar alguna aplicación, pero el 99% de las veces funciona de maravilla y nos ahorra muchísimo trabajo, y vuestro ordenador incluso va a hacer que vaya más rápido, porque elimina mucha basura que nos ha quedado de instalaciones anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este lo que nos hace es depurar. Programas parecidos a estos también tenemos el famoso TuneApp, ¿vale? Ahora no me acuerdo de quién lo fabrica esto, el TuneApp, pero también es muy conocido, ¿vale? Entonces, pues bueno, también sería la misma función, también nos examina el ordenador, y bueno, pues lo hace más rápido. Tunel en principio tiene más opciones, tal, tal, pero es de pago. Bueno, esos son los programas más conocidos que se dedican al tema. Bueno, pues Polder, después de leer una parrafada que he puesto en el foro, se ha atrevido y bueno, ya ha puesto el CC Cleaner. Y bueno, de momento le funciona. Las pantallas de publicidad han desaparecido. Eso fue, creo que hace un día y medio, pero igual creo que podemos decir que ha funcionado. Uh-huh. Ya, un pequeño traguito de agua que se me voy a deshidratar.
Bueno, pues venga, el traguito de agua necesario para poder continuar.
Para sobrevivir.
Para poder continuar. Adelante.
Vale, pues entonces nos vamos a poner otro con otro tema que sería de la semana anterior, que te acuerdas del Vivaorpe que tenía el ordenador que se aparecía pantallas azules, que se apagaba el ordenador, etcétera, etcétera.
Sí.
Sí, eso. Vale, buena memoria. Las pastillas que tenemos sirven para algo. Bien. Bueno, pues se ha hecho, ha sido haciendo experimentos y nos comenta que ha cambiado el ventilador a uno de 4 pines y que con eso le funciona. Es decir, antes se le apagaba. Y ya puesto, tenía la placa base 4 pines. Recordamos que la semana pasada hablé un poquito de esto de los dos cables del ventilador. Dos cables es para la electricidad, positivo y negativo, lo que hace para el ventilador girar. Entonces el cable le dice al ordenador a qué velocidad está girando el ventilador, ¿vale? Uh-huh. A mucha gente le encanta tener este dato y además es útil para muchas cosas. Y el cuarto cable lo que permite a la placa generalmente es controlar la velocidad del ventilador. Pues bien, Rigoberto tenía un ventilador instalado que no tenía los cuatro cables y ha puesto uno de 4 cables y ahora ya no se le apaga el ordenador. Es curioso porque bueno, y fabricantes de placas hay muchos y cada placa, cada modelo es decir, el mismo fabricante, por ejemplo Gigabyte o Asus, pues bueno, los modelos también hay diferencias, pero nunca me había encontrado yo ninguna placa que necesitase un ventilador de 4, así como de 3 sí, de 3 cables sí, porque tiene que detectar que hay un ventilador moviéndose. De 4 no, pero bueno, la placa de Vivaoper pues le necesita que se conecte un ventilador de 4. Digamos que es un poquito exigente en ese aspecto y pues suele haber problema. Yo de hecho, para probar si un ordenador funciona o no, pues es, siempre tienes accesorios, o sea, siempre tienes trastillos, por decirlo de alguna forma, y suelo utilizar un ventilador suelto que tengo de 3 cables. Uh-huh. Cual es el primer caso que me he encontrado que necesita uno de 4, pero bueno, oye, cosas veras, ¿no? Nunca te acordarás si sabe una cosa más. Solucionó el tema de lo que es el apagado de los repentinos. Pues bueno, sigue teniendo el problema de que el pantallazo azul del monitor. Y bueno, pues en principio, ahora que no sé el ordenador, ya no se le apaga repentinamente, pues nos vamos a atrever a actualizar la BIOS. Entonces, bueno, como así como estar 10 minutos y de repente plof, se te apagaba sin avisar, pues era un poquito arriesgado, por no decirlo una palabra más fuerte. Pero bueno, si el ordenador se aguanta y tenemos en principio un problema de administrador de energía, igual la nueva versión de BIOS nos arregla ese problema, que es el 0x00007E, que una de las razones posibles que aducía Microsoft eran posibles que necesitaba actualizar la BIOS. Está claro que es el administrador de energía de BIOS el que nos está dando problemas, pero podemos solucionarlo de esa forma. También le recomendé que, bueno, una forma de andar por casa, es decir, no lo solucionas, pero tienes lo mismo sin complicarte la vida. Es apagar manualmente el monitor con el dedito. Te acercas y ¡plop! Es más efectivo, es manual, no es automático, todo lo que queráis, pero bueno, al fin y al cabo tienes el monitor apagado. Pero me comenta un caso muy extraño, que cuando apaga el monitor, también se apaga el ordenador. Y eso ya no le veo yo mucha luz.
No, desde luego que no. Alguna línea o algo tendrá.
Algo, o tiene un problema eléctrico, o vamos, no sé. Yo le he pedido que me explicase un poquito cómo era su ordenador, para hacerme un poquito la idea, por dónde puede estar el problema, porque en principio son dos cosas independientes, el monitor, o sea, como un periférico, como una impresora, una cosa de estas, y la alimentación y todo va a totalmente. Así, por ejemplo, un ordenador sin tarjeta gráfica no arranca, pues empieza a emitir pitidos. Dice que no, que tú tienes que tener una tarjeta gráfica, si no, no me arranco. ¿Vale? Vale, eso sí, pero un monitor al ordenador le da igual, no lo detecta, no lo sabe. Por lo cual, esté enchufado o no esté enchufado el monitor, esté conectado, o sea, con electricidad o no, tú tengas imagen o no tengas imagen, el ordenador no se entera. Entonces, que tú al apagar el monitor, se apaga el ordenador, es que hay algo que está conectado y hay algún problema eléctrico. Además, a modo de ejemplo, es muy típico que haya ordenadores que no tienen monitor conectado, que se acceda a través de internet, a través de remoto, a través de una red. Y además hay muchos programas, el VNC o cualquier cosa de estas, y se manejen desde, pues, desde el otro lado de la oficina o desde China, un ordenador aquí, y no hace falta que tenga un monitor enganchado. En cambio, el RiboHopper nos comenta que cuando apaga el subordenador de tal, el monitor, también se le apaga el sobremesa. Entonces, bueno, pues no sé, como no sea un all-in-one de esos que se pusieron en moda hace un poquito o una cosa de estas, no me lo explico. Sería un problema eléctrico, las únicas razones que me vienen a la cabeza, y bueno, le pido que me explicase un poquito, y en eso estamos.
Muy bien.
¿Y cómo andamos de tiempo?
Pues bien, bien, todavía no bien. Tenemos tiempo para otra consulta.
Entonces tenemos el tema este que dejó Miquel la semana pasada, que es un tema mío en software libre. Y se enrolló un poquito y al final estuvo hablando de los del undebooting, de poner probar de Linux en USB. Vale, está bien, está muy bien, es un programita además que utilizo yo, por lo cual no le voy a decir yo que está mal. Pero bueno, eso la que venía a mi consulta. Bien, entonces vamos a ver. Yo lo que tengo es un móvil, ¿no? Un móvil que funciona con Windows, pero como reconozcámoslo, pues Windows, el móvil no está en su mejor momento. Hace unos añitos era una cosa que, bueno, pues está muy bien, pero bueno, salió Android, salió el iPhone, Windows no reaccionó como debía reaccionar y prácticamente, pues, no voy a decir que está desaparecido, porque con el Windows 7 le han pegado un lento de subidón, pero que no es lo que fue ni tiene pinta de que no se va a recuperar. Entonces, bueno, como yo sé que de lo interesante, me da igual qué móvil tengáis, uno nuevo, uno viejo, uno de 3.000 euros, uno de 50 euros, pero si tenéis un smartphone, o un pedafón, mejor dicho, lo importante son las aplicaciones. Es decir, qué programitas, me da igual que vuestro móvil sea última generación o no, pero si tiene unas buenas aplicaciones, si tú tienes acceso a las buenas aplicaciones, unas aplicaciones que te faciliten la vida, pues es lo que te va a decir, lo que te va a marcar la utilidad que te va a dar esa máquina, ¿vale? Yo, bueno, pues tengo que reconozco que Windows aplicaciones ni están sacando nuevas ni era lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entonces me he dicho, pues voy a probar yo Android, ya que mi móvil me lo permite, voy a instalar Android. Ahí me voy. Entonces, bueno, ahí viene la historia, que yo quería, bueno, yo quería tener los sistemas operativos en el móvil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi problema es que, claro, yo con mi sistema normal, pues me consume batería, bueno, normal, lo que yo he conseguido un poquito, bueno, 2-3 días. En cambio, cuando le ponía Android, pues es que me volaba la batería, me daba 6 horas, 7 horas, una cosa de estas. Digo, no, yo así no puedo tener un móvil, porque es que no me despierto, yo utilizo despertador, y a ver cómo se levanta muerta la nota al día siguiente si el móvil está muerto. Pues entonces, bueno, esa era mi consulta, a ver si alguien conocía una ROM de Android que consumiese poca batería y podéis instalar en una tarjeta SD. Y aquí empezamos con los tecnicismos, ¿vale? ROM, ¿qué es eso de ROM? Pues vamos a pasarnos un poquito también en el ordenador, porque de ahí viene la historia. A muchos, o pongamos a casi todos, os sonará la RAM, que es de vuestro ordenador. Tengo un Pentium 8 con 4 GB de RAM. ¡Bien! RAM. Que son las siglas de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, en castellano, ¿vale? También existe la ROM, que es Read Only Memory, memoria de solo lectura. Esto lo tienen, las dos cosas nos tienen nuestros ordenadores, ¿vale? La RAM está claro, son esos módulos que vienen, están en la placa, que son para arriba y para abajo, unas chapas así delgaditas, que cuidado al tocarlas porque se funden fáciles, son fáciles de estropear, son muy sensibles a las descargas eléctricas. Y luego está la ROM. Y aquí vamos a utilizar un poquito esas cosas que hemos hablado hace poquito de la BIOS. ¿Os acordáis que la BIOS es el sistema operativo antes de que se os cargue el Windows, el Linux, lo que tengáis? Que es el que gestiona lo que es el hardware de vuestra máquina. ¿Vale? Viene la placa base y se la accede pulsando F1, F2, F12, suprimir, etcétera, etcétera. Bien. Si habéis andado alguna vez en la BIOS, veréis que a la derecha todo suele poner una opción de Load BIOS Default, desde que vuelva el predeterminado de fábrica, ¿vale? Según los cambios que habéis hecho, que se olvide de ellos y que se vuelva a tal como los había comprado. Bien, esto no se guarda. Esto se guarda en una memoria de solo lectura. Por eso está esa memoria ahí guardada. Pues vosotros podéis haber hecho todos los cambios que queráis y esos cambios los habéis almacenado, pero necesita un predeterminado de fábrica. Bien. Entonces se necesita una memoria que tú todos los cambios que hayas hecho no se guarden ahí. Un sistema de respaldo. Bien, ese respaldo es el ROM. Solo se puede leer. Vuestro móvil tiene una cosa que es parecida, lo mismo. Vosotros podéis hacer la avería que queráis a vuestro móvil. Os lo podéis cargar. De hecho, yo me he cargado varios móviles en eso, que no funcionan, directamente no funcionan. Quitáis la batería, volvéis a poner y el móvil sigue sin funcionar. Eso es cuando empecéis a hurgar y a instalar cosas y hacer pruebas raras, pasa, ¿vale? Entonces tiene una opción, tiene un reset. Bueno, los móviles tienen dos resets. Uno que se llama soft reset o reseteo blando, en castellano sería una traducción así de andar por casa, que sería pues eso, el apagar y encender, o el botón de reset que tiene algunos móviles, o quitar y poner la batería, ¿vale? En principio el botón de reset sería lo más técnico. Y luego tiene otra cosa que se llama hard reset, o reseteo duro, así en plan cañero, que eso es pulsando una combinación de teclas. Por ejemplo, botón de llamada, subir volumen y botón de cámara. Eso lo pulsáis a la vez, el móvil se vuelve así como empieza a emitir luces, tu, 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 chu, chun, y se pone has entrado aquí en hard reset. Pues a veces dan opciones, está seguro, otra vez se pone a hacerlo automáticamente y volvería al predeterminado de fábrica, ¿vale? Iría a la memoria ROM y cogería y se borraría todos los datos, etcétera, etcétera, y sería como la habéis comprado en la tienda, literalmente. Si es Vodafone, pues vendría por los problemitas de Vodafone. Si es Orange, con los problemas de Orange. Si es Libre, pues los problemas de nadie. Punto. Es así. Tal como lo habéis comprado. Literalmente es como si hubiesen dado la tienda. Tomad, esto es el vuestro. Eso que tienen todos los móviles, se llama ROM. Hay gente que tiene los conocimientos mucho más avanzados de los de un servidor. Y entonces lo que hacen es, bueno, eso está bien, me gusta lo que ha hecho Vodafone, me gusta lo que ha hecho Orange, me gusta lo que ha hecho Euskaltel, el que sea, ¿no? Movistar, y ha dicho, bueno, me gusta eso, pero yo quiero cambiarlo. Entonces se cogen con sus conocimientos técnicos, se bajan al ROM del móvil, hacen sus cambios, no sé qué, no sé cuántos, y ellos generan otra nueva, con ventajas o inconvenientes. Generalmente son bastante más ventajas, pues eso las instala la gente, porque los inconvenientes desaparecen. Esta gente se llama, en el argot, ¿no?, en el mundillo, se llama cocineros. Se les puede llamar cookers o chef. La diferencia entre uno y otro, pues, básicamente, muchas veces es el titulillo que ellos se pongan más que otra cosa, pero bueno, se les llama cookers. Y bueno, lo que he dicho, generan unas ROMs, y con eso tú lo cargas al móvil. Y pues bueno, pues en principio puedes tener modalidades nuevas. Por ejemplo, se me ocurre, es un caso real de mi móvil. Yo tengo un móvil que permite las wifi B y G. O bueno, hay un tío que ha hecho una mejora y ya permite también las N's. Bueno, pues el wifi me va más rápido y me va más mejor. Es un elemento de hardware que el móvil lo tenía, pero por la razón que sea, el fabricante no lo activó. Y aquí hay un tío que se dio cuenta y dijo, toqueteando aquí, toqueteando allá, lo activo. Pues bueno, eso sería lo que es una ROM. Básicamente, vuestros teléfonos, algunos tienen, otros no tienen, etcétera, etcétera. Eso depende de cómo los cookers, los cocineros, les haya dado por jugar con vuestro móvil. Hay modelos que tienen muchísimas y hay otros modelos que no tienen. ¿Dónde podemos conseguir esto? Pues bueno, hay una página, que no vamos a decir que es la única, porque queda muy mal, pero es, digamos, el estándar en este mundillo, que es xda-developers.com, ¿vale? Está en inglés, es foro, puro foro, y aquí tenéis vuestro modelo de móvil, de smartphone, bueno, que ya mucha gente ya tiene un smartphone, y aquí pues, bueno, os parecerá pues desde ROMs hasta aplicaciones nuevas, hasta cómo truquetear los móviles, etcétera. Ahí se corre un poquito de riesgo a veces, no os voy a engañar, no es nada oficial, Pero bueno, tenéis estas cositas que se va a jugar y depende cómo os lancéis, pues hay cosas muy interesantes. También, luego, también me vais a decir, ¿no hay ROMs oficiales? Sí, sí, sí. Vais a la a vuestro operador de telefonía y también os puede ofrecer de vez en cuando una versión ROM diferente. Esas son las que tenéis que instalar de todas, todas, ¿vale? Las que ofrece vuestro operador de telefonía. Pero son mucho más escasas que las que os ofrece Forum XDA Developers. Digamos que van mucho más a saga. Eso sí, son oficiales y están sujetas a esto. ¿Por qué son mucho más escasas? Bien, porque pongamos que tenéis, me da igual, el HTC cha-cha-cha, por decirle una cosa, ¿vale? Eso tiene que decir que HTC tiene que fabricar una ROM nueva. Y pongamos que seas como Movistar, ¿vale? Tú coges y dices, HTC hace la ROM nueva y dice, bueno, y se ofrece al fabricante, la tengo aquí. Y entonces dice Movistar y dice, ¡jo, qué pereza! Tengo que contratar a un informático para que me coja la ROM de HTC y me la programe para que me metan mis programitas. Vale, bueno, lo hago. Taca. Y luego lo cuelgo. Vale, de eso lo descarga X personas. Perfecto. Pongamos que HTC a los 6 meses saca otra. A Movistar le dice, ¡hala, que se vayan a la mierda! Vale, entonces pues eso, la gente que es aficionada, pues suele sacar más volumen que los oficiales. Pero bueno, en los oficiales podéis ir a vuestra página, a vuestro operador de telefonía, buscar por el modelo, soporte, o si no, al fabricante, y a ver si tiene algo nuevo. Y si es oficial, pues lo podéis instalar sin problemas. Si no es oficial, pues bueno, hay un pequeño gran riesgo. Y mi intención, pues bueno, yo que soy un poquito de enredador, por decirlo de alguna forma, era coger y mantener mi sistema Windows como sistema operativo principal, por lo menos por el momento, y ir probando en una tarjeta de memoria pues diferentes ROM de Android, a ver cuál me gustaba, cuál me iba mejor y con cuál me quedaba. Luego, si eso me iba muy bien, pues pasarlo al sistema operativo principal. El problema que me había encontrado es que eso, que consumía mucha batería. El problema también, en parte también fallo mío, porque no había deshabilitado, claro, yo tenía funcionando el Windows anterior, o sea, el Windows del propio teléfono, y luego también un Android, por lo cual estaban los dos buscando señales, etcétera, etcétera, y el consumo es mayor. Tenía que haber puesto en modo avión el Windows, y así no me consumía tanto, y me hubiese durado más la batería de Android, pero ahora sí veo que Android me consume mucha batería. Mantenerlo así como sistema operativo principal. Ya me has visto comentarios por ahí que la gente le dura un día y medio, etcétera, etcétera, cuando a mí, pues bueno, un poco uso el mismo móvil, estamos hablando siempre del mismo móvil, me dura tres días, algo así, tres, cuatro días. Y ese era el tema, que yo había preguntado a ver si alguien conocía, pues bueno, alguna versión de Android. Dentro de las versiones de Android, pues está la 2.2, Froyo, la 2.3, que es, creo que es Gingerbread, o Galleta de Jengibre, y etcétera, etcétera. Alguna de esas que, bueno, pues el tío, el cooker, el cocinero, hubiese puesto especial cariño en la batería y que durase un poquito más. Uh-huh. Sí, más.
Muy bien. Bueno, pues ya estamos llegando al final. ¿Nos queda alguna cosita en el tintero?
Pues no, solo beber un vasito de agua.
Venga, pues un traguito de agua ya para poner el punto y final a esta edición, esta sección dedicada a F1, como siempre, con Mortanauta, que ya ha refrescado el gaznate, ¿no?
Sí.
El agua es para los humanos, no para los ordenadores, ¿no? Que no les sienta muy bien.
Hombre, yo creo que para limpiarlo de vez en cuando también es bueno utilizar el
agua. Bueno, pues ahí está esa propuesta. Venga, vamos con... Recordando que está ya gracias a Radio Centros KZUNEA en www.kzunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos las formas de participar. Podéis enviar correo electrónico a la siguiente dirección.
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
No, vamos al teléfono, que el foro todavía no me ha cargado.
Bueno, pues venga, al teléfono, al buzón de voz.
Que es el 94-483-3009.
¿Y ahora podemos ir al foro?
Espera, que todavía está pantalla negra.
¿Todavía está pantalla negra? Bueno.
Es que me parece que no responde.
No responde, está echando la siesta.
Ahora, ya estamos. Sí,
ya
sí,
estamos, ¿no? Ya estamos en el foro Enredando.
Sí, sí, este es... Que subirás en Enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías. Y el foro está en segundo lugar, se me hace una ayuda.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de participar, Morta. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Yo es que me estaba imaginando cómo puede llegar a ser pues la sección de software libre solo con una voz, ¿no, Miquel?
Solo con una voz.
Tú imagínate, ¿no?, que lo haces tú solo y te preguntas a ti mismo, ¿cómo lo harías? A ver.
Pues por ejemplo diría, y aquí tenemos a Miquel Carmona una vez más hablando de software libre, y entonces yo diría, hola, ¿qué tal? Voz
no, tienes que cambiar de voz. A ver, vuelve a intentarlo.
Y aquí tenemos a Miquel Carmona que nos...
¿Pero qué pasa? ¿Así de mal hablo yo?
No, es que yo tuve no sé hacerlo.
Ah, vale, bien.
O sea, que no... Tengo que poner otra voz, pero no tiene por ser la tuya, porque la tuya no es hacerla.
Vale, venga.
Soy totalmente, vamos, no...
Bueno, entonces, ¿cómo te dirías? ¿Y aquí tenemos?
Aquí tenemos una vez más a Miquel Carmona, que nos va a hablar de algo relacionado con el software libre. Hola, Miquel, ¿qué tal? Arrachaldeón, voz siniestra. Aquí estamos una vez más, efectivamente, para hablar de software libre. Algo así, por ejemplo.
Buah, ya lo he conseguido. Sigue. Sigue, puedes seguir, ¿eh? Yo, espérate, me voy a poner aquí... Ay, tú tranquilo, tú sigue, continúa.
Continúo. Bueno, pues vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, por supuesto, GNU Linux. Pero antes de empezar...
Espérate, que estás haciendo un monólogo. No, tienes que combinar las dos voces. A ver, vuelve a hacer alguna pregunta.
A ver, tengo la garganta bastante estropeada. O
sea, bueno, si eso desde hace muchos años.
Muchas cosas de estas, muchas filigranas, al final bueno, se me va a quedar la voz aquí.
Venga, hazlo por los oyentes.
No me sale.
Por los oyentes.
Que no me sale. Yo, si quieres...
Están poniéndote todos...
Porque tengo una voz y no muy buena, así que...
Están bastante... todos poniéndote ojitos así como decir, venga, Miquel, ánimo.
Ya, no me sale la otra voz. Además, cada vez me sale una distinta, así que...
Bueno, parece que estamos... Vamos a dar un paso más allá. Hazlo por las oyentes.
Ay. Te pones en un compromiso, pero
venga,
nada. Venga, oye, que vamos a empezar ya, que si no se nos acaba aquí el tiempo del programa ya, que es bastante... Han estado los demás y a mí me toca mi parte, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero antes de empezar, por
favor. No, yo tendría que querer empezar y entonces saltas tú con el pero antes de empezar. O sea que haz las cosas bien, Miquel.
A ver, ¿cómo sería esto? Y Miquel, ¿vas a empezar ya con los contenidos de tu sección? No, voz misteriosa. Antes de empezar, voy a recordar, por supuesto, a las madres. A las madres que próximamente va a tener lugar el domingo, el Día de la Madre. Y bueno, esas sufridas madres que todos tenemos una de más. Y bueno, es ese cariñoso recuerdo para las madres. Y por supuesto, hay que tener ese detalle y regalarle unas cosas, pero no por quedar bien, sino cosas que realmente necesiten a las madres, que se lo merecen todo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido bien? Bueno, no ha estado mal. ¿Y ahora pasamos a algún tema ya por fin de software libre o tienes más cosas que decir?
No, ¡ay, qué chollo!
Pasar a un tema relacionado con el software libre.
¿Y cuántos años he estado esperando sabiendo que podíais hacer las dos voces cada uno? ¡Hombre, a partir de la semana que viene ya vais a ver qué bien me lo voy a pasar!
Lo que pasa es que yo derivo enseguida al monólogo. Se me olvida lo del otro.
Ya.
Lo siento.
Muy bien, pues hoy, por cierto, un saludo a Miquel Carmona, que no te había saludado.
Arrachaldeón, Rafa, ¿qué tal? No sé, estaba hablando con una voz misteriosa por aquí, entonces, claro, no...
Estamos buscando formas de optimizar, ¿no? Entonces estábamos pensando que realmente, para lo que digo yo creo que lo mejor me podía quedar en casa.
Vamos a ver, lo que podemos hacer es que el tema, ¿sabes qué? Claro, es que con el tema de la crisis y tal, pues hay que aumentar la productividad. Entonces estamos a ver si conseguimos aquí más productividad.
Ay, joder, es que me están viniendo a la mente pues cosas que han pasado en otras emisoras por las que he estado para aumentar la publicidad, la productividad. Sí, la publicidad también se quería, pero bueno, la productividad. Y bueno, pues hay anécdotas muy buenas, ¿eh? Ay, madre mía, querer hacer un programa infantil con un calcetín, vamos, aquí ya fue. Eso fue.
Ay, bueno, esa con un calcetín.
No sabes tú, vamos, no voy a decir nombres porque vamos, tampoco es de...
O sea, meter la mano dentro del calcetín.
Eso
y
es.
Como que algo así.
Un,
¿no?,
muñeco,
me
eso.
Me ha venido a la mente, o sea, me ha venido la imagen.
Sí, tú imagínate bajar a la tienda de chinos de al lado de la emisora y comprar unos calcetines que costaron 1 euro. Y nada, pues querían que me metiendo...
Un rotulador permanente para pintarle los ojitos.
Sí, no me acuerdo los ojos como tenía, pero es que la gracia es de que alguien de los jefes se pensaba que solamente con ponerte un calcetín en la mano y hacer se creaba el nuevo personaje, que ahí no había que escribir ningún guión ni nada, ¿no? Sino que directamente tú te ponías un calcetín en la mano y ya cobraba vida eso.
Efectivamente, sí, vamos, es solo, vamos, ¿no?
Y sí, bueno, sí. Fue, bueno, creo que duró dos tardes.
el calcetín, porque es que fue, pero vamos, malo no, penoso. Aquí yo era horrible, es que era horrible.
Daba vergüenza, ¿no?
Ay, por Dios. Y por eso me estaba acordando de formas de aumentar la productividad, hijo. Me he acordado de eso, me ha venido la idea del calcetín. Y vamos.
El calcetín del software libre.
Sí, no, y era un muñeco, y bueno, no sé qué historias se inventaron, pero claro, se inventaron los nombres, lo fácil, luego a ver quién guioniza todo eso, ¿no? A ver lo que pasa, que el trabajo no es ponerse el calcetín.
El trabajo es que el calcetín diga algo coherente y que tenga gracia. Sí. Para los niños, efectivamente, eso es complicado.
Yo creo que duró tampoco ese programa porque el calcetín debía de ser usado y no había quien aguantara ahí. Y salieron todos los niños corriendo, vamos, algo así debió ser, porque vamos. En fin. No, si yo de anécdotas creo que podría escribir un libro, ¿eh? Porque me pasó casi de todo.
No, no, si ya con los años que llevas en este mundillo te ha pasado, es verdad que te ha pasado, vamos, de todo, ya.
Está todo inventado. Bueno.
Oye, muy bien por Tolosa, ¿eh? Qué bien lo pasamos.
Ah, pues tú, sí. Muy bien. Sí, sí, yo me lo pasé bien porque, y además, bueno, el año pasado ya lo comenté al final de la Euskal, digo, desde el año que viene a ver si puedo ir a la de Tolosa, pero de partisano, o sea, de participante, para poder estar con el ordenador en el bullicio y pasarlo bien, y me lo pasé bomba.
Sí.
Me lo pasé bomba, de hecho no respondía a estímulos externos. Mikel pasó unas cuantas veces y creo que de todas veces solo le respondí una o dos porque estaba muy ensimismado con la cantidad de la amistad, el compartir, sí. Y esa, bueno, ya sabes, esas cosas.
Sí, todas esas cosas.
Eso
sí.
Eso es.
La cantidad de amigos que encontraste.
Ahí está.
Estabas muy, muy concentrado.
Todavía estamos averiguando, Mikel, una persona que había en la red que tenía compartidos, creo que eran 23 teras de información. Y estamos todavía pensando a ver cómo se pueden juntar 23 teras en una única unidad para compartirlo.
No, pues muy fácil, un sistema RAID. O un NAS, alguna cosa de esa.
A ver, pero 23 teras, ¿de cuántos son los discos? ¿5x4, 20?
Sí, puede ser.
O sea, 4, pero ¿hay discos de 5 gigas? ¿De 5 teras? Bueno, sí habrá, sí.
Sí, supongo.
Sí, porque de 2 hay, bueno. Es cuestión de poner la pasta encima de la mesa y seguro que los hay, porque tienen que costar un ojo a la cara, mucho más que nosotros.
Bueno, oye, si no, con discos más pequeños puedes hacer también sumando capacidades.
Ah, pero discos más pequeños. Pero, Miquel, ¿cómo lo sumas? Dios mío, ¿pero cuántos conectores necesitas? ¿Cómo lo pones?
Sí, eso no es fácil.
No es fácil, es que...
Supongo que habrá aparatos que hagan eso, vamos.
Pues nos quedamos con esa duda, porque claro, era una cosa muy, muy sorprendente, vamos. Así que, bueno, en fin, que estuvimos haciendo un backup de internet.
Sí, sí.
Que nunca se sabe lo que puede pasar.
Sí, y además con las cosas que se están oyendo últimamente, hay que tener toda la copia de internet en el disco duro de casa.
Pues te voy a decir una cosa, Miquel. Con las cosas que se están oyendo y lo que está sucediendo últimamente, eso va a dar más fuerza, si cabe, a las parties.
Sí, sí, fácil que sí.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Pues sí,
y a
pues
las parties, a ver cómo se les mete de mano, que ya estuvieron, bueno, cuando pasó lo de Mega Upload, ya entre la gente de la Euskal ya comentaba así entre risas, decir, nada, este año vamos a tener al FBI metido en la Euskal. Vamos a tener pues a los del FBI en alguna esquina.
Yo no me reiría mucho de eso, porque, no sé yo, a lo mejor hay un secreto por ahí, alguno disfrazado, hay camuflado, o sea que no sé yo, hay que tener cuidado, a ver con quién se habla.
Sí. Bueno, pues a ver lo que sucede. Hombre, a mí la party me gusta como party, ¿no? Hombre, lo de compartir es algo humano, o sea, es algo que no se puede evitar, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Y es positivo. Y es igual, es que es el mismo caso. Hombre, esto un poco más grande, ¿no? Pero es el mismo caso que lo que se habló, ¿no? Cuando se hablaba del tema de intercambio de archivos, que podíamos quedar perfectamente todos los sábados a las 8 de la tarde en tal plaza, por ejemplo, de Bilbao. Y quedamos con nuestros ordenadores con wifi y montamos un sistema allí mediante el wifi, mediante el aire, y nos vamos intercambiando archivos.
Pues sí, así es, tampoco es nada tan especial.
Ahí está, entonces eso, bueno, ¿dónde está lo ilegal? ¿Dónde está, cómo se va a poner freno a algo de eso? Y claro, si eso se pone a hacer, no en una plaza, sino en las plazas principales de todas las ciudades de más de, no sé, de 30.000, 40.000, 50.000 habitantes, pues calcula lo que se puede llegar a hacer. O sea, que al fin y al cabo, bueno, pues eso es un poco la esencia o la forma de llevar lo que es la parte informática. No es que naciera con esa cuestión, pero bueno, pues oye, siempre está bien, ¿no? Y al final no todo tiene que ser todo lo que compartas, tiene que ser protegido por determinados derechos o lo que fuere, sino que en mi caso también me baja un montón de tutoriales y de información, ¿no? De información que quieres para aprender y tal. está muy bien. O sea, yo siempre busco eso, pues algo que me permita aprender, cuando en internet te puede costar y quizás un poquito más encontrarlo, pero allí encuentras gente que lo sabe hacer, incluso que tiene el tutorial, te lo bajas, te descargas y mira qué bien, te lo llevas para casa. Sí, así sí, que eso es lo que quiero vamos comentar, y vamos, que me parece que está muy bien, y de hecho pues es una de las actividades principales, ¿no? O sea, y tampoco hay que verlo con esos ojos de decir, uy, mírales, qué malotes, bueno. Así que, en fin.
Menos mal que no ibas a hablar nada, que si no...
No, yo estoy simplemente es para que te animes.
Para que me anime, ¿no?
Claro.
Para hacer las dos voces, deja, no. Mejor me quedo con una voz solo, que bastante mala hecha, la pobre.
Bueno, esta semana tenemos que hablar de alguna nueva versión del Firefox.
No, esta semana que yo sepa, espérate.
Me ha gustado, porque se lo he lanzado con toda la mala intención. No hay nueva versión. Se lo he mandado porque, claro, como están a un ritmo de casi una versión al mes o algo así, pues digo...
Hablé la semana pasada de que estaba previsto para junio la versión 13. O
mira,
sea que...
Miquel, yo haría una cosa. Hablaría con los de la Morcilla, Mozilla, para que saquen una versión a la semana.
La fundación, así puedo ver hablar de...
¡Ahí está! Y así todas las semanas tienes contenido. Tenemos la nueva versión de Mozilla, que bueno, hacía tiempo que no lo veíamos, una nueva.
Con una gran cantidad de novedades.
Ahí está.
No les da tiempo mucho, sí. No les da tiempo en un mes a meter muchas cosas. En una semana, menos todavía.
Oye, por cierto, que no hemos valorado. ¿Qué te parece a ti el que Microsoft haya creado una empresa de software libre? A ver, ya sabes cómo es, ¿no? Que ha creado una división dentro de Microsoft que es para fomentar el software libre.
Bueno. Yo tengo mis dudas. No me lo veo claro. No me lo veo claro, la verdad.
A mí me parece algo positivo. Porque es la...
Yo es que no me fío, ¿sabes?
No, yo no hablo de fiarse o no fiarse. Yo hablo de que me parece positivo desde el punto de vista de que ya cambió la forma de ver el software libre en Microsoft.
Yo creo que no. Que es una mera maniobra de marketing, nada más. No,
ha
cambiado realmente.
Probablemente tengas razón. No haya cambiado la forma en la que Microsoft ve el software libre. Lo que ha cambiado es la forma en la que expresa al resto del mundo cómo ve el software libre.
Sí, eso puede haber cambiado,
porque,
pero yo no lo veo mucho.
Porque
futuro,
me acuerdo que hace unos años comentaba con Jim y con otros compañeros y decían que la forma de echar a un rival pues era primero desprestigiarlo, luego unirte a él, luego poner... O sea, había una táctica, ¿no?
Sí, la primera de todas era ignorarlo.
Ignorarlo,
no,
eso.
No existía, eso era la primera.
Lo primero como si no existiera.
Cuando ya no había manera, porque ya era muy evidente que estaba ahí, desprestigiarle, la que has dicho segunda, la que has dicho tú. Y luego la tercera es intentar hacerse con él, que yo creo que es en lo que está intentando ahora, ¿no?
Hombre, lo veo muy difícil, que aparte que choca, ¿no?
O sea, sí, muy difícil es, pero que sea muy difícil no le va a quitar ganas de intentarlo, yo creo.
Hombre, no, yo creo que no, espero que no sean las intenciones, porque primero porque lo veo difícil, segundo porque la comunidad de software libre va a decir no, pero vamos, rotundo, o sea... No es una empresa a la que puedes ponerle dinero y te la llevas. Te puedes llevar una distribución, pero no el software libre.
Sí.
Entonces, bueno, pues...
Yo también lo veo difícil, pero yo espero que no lo consigan, pero que tengan la intención de ello. Yo creo que sí que van a tener intención o tienen ganas de ello. Si pudieran, vamos, no tengo ninguna duda de que lo harían.
Sí, comprarlo para callarlo. Pues
ya lo he hecho con otras empresas. Cuando
claro.
Lo ha visto qué tal, ha comprado y dice, bueno, ya, ahora ya está. Integrado, ya no tengo competencia. Es la manera de cargarse la competencia, siempre ha sido así.
La forma de engullir. Engullir las empresas.
Más que comprar, engullir, efectivamente.
Es que lo que hace es engullirla para que luego ya decidiremos. Es como cuando hizo la adquisición de Skype. Pues lo que se rumoreaba es decir, bueno, vale, lo que quiere hacer es lanzar su sistema, se llama Skype, le cuesta ese dinero, pero a cambio de ese dinero no tiene competencia.
Sí, pero parece ser que al final, de momento, no ha sido así.
Claro, lo que pasa es que pues al final hay usuarios en cada uno de los sistemas y compras algo y tienes que andar con pies de plomo, ¿no? Porque claro, pues los usuarios tienen su forma de ver las cosas y al fin y al cabo pues puede que estén dando beneficios, ¿no? Entonces al final, pues eso es importante, ¿no? El ver los números, con lo cual pues eso antes sí se hacía, antes era rajatable. O sea, empresa compraba Microsoft, podía o bien engullirla y hacerla que desapareciera, o bien asimilarla porque tuviera una tecnología que le interesara y tira para adelante. Pero claro, al momento de la compra no sabes cuál de las dos intenciones tiene. Ese es el...
Sí, lo que comentaban es que había problemas para como en la integración de Skype en el sistema de ellos, creo que era en el Windows Phone.
Sí, ya lo han hecho, sí. Han tardado un año,
y
bueno, no está
han
mal.
Tardado y lo han sacado. Y como parece ser que no tiene intención el Skype, como cuando estaba en solitario la empresa ya sola, en sacar una versión para Phone, habrá dicho, mira, lo compro y así una prioridad, pum, sacar el sistema para Windows Phone. Que nos interesa tener ahí a la gente que se pueda conectar también con Windows Phone. Sabéis que hay un montón de usuarios de Skype. Y yo creo que una de las motivaciones ha sido esa. Y bueno, han tardado el tiempo que han tardado, pero bueno, han sacado. Que llevaba un montón de tiempo que no salía, ¿no?
Pues bueno, dejamos el mundo del software libre. Te he oído hablar antes de las Amachus, Miquel. Y a mí me gustaría saber qué tal están las Amachus oyentes de este programa en conocimientos de tecnología y de software libre.
Pues vamos a hablar en el programa de hoy, si nos da tiempo también de eso, ¿eh?
Venga.
Pero no, vamos, antes de eso tenemos otros temas, también de software libre. Quería hablar de Andalibre.
¿Andalibre?
¿Andalibre qué es? Andalibre.
¿Andalibre qué es, que va sin ropa?
No, que estamos en horario infantil, Rafa.
Bueno, sin ropa, pues nada, hombre.
Sí, no, pues no. Andalibre es la Asociación de Empresas de Software Libre de Andalucía. Andalucía.
Ah, claro, ¿eh? Es que ya pensaba yo Andalibre, bueno, pues claro. Sin ataduras,
para, lo de Anda es por Andalucía. Ha destacado esta asociación ante el gobierno autonómico y ante todas las entidades que dependen de la gran oportunidad que en un momento como este pues pueden suponer hacer uso de software libre y de conocimiento libre con el fin de apoyar las medidas de autoridad que parece que están en puertas, ¿no? Que ya algunas han presentado, ¿no? Y bueno, así pues considera que el software libre puede ser un factor clave dentro de este nuevo contexto legal y económico, aportando ventajas claras como es el ahorro de costes, la rentabilidad basada fundamentalmente en la ausencia de licencias de pago y en la adaptabilidad a las necesidades concretas del cliente, así como a la confianza y la innovación debido principalmente a la calidad de los servicios y productos, así como a la comunidad de desarrollo y colaboración continua que soportan y avalan y mejoran continuamente cualquier desarrollo. Andalibre, que es esta asociación de empresas de software libre de Andalucía, considera que el software libre puede ser una herramienta estratégica para la administración pública en la persecución de sus objetivos de impulso de la sociedad de la información, interoperabilidad con la ciudadanía, eficiencia del gasto público e implantación de modelos de gobierno abiertos. Resalta que el uso del software libre ha permitido a la Junta de Andalucía ser pionera en llevar tecnología a todos los municipios de la comunidad, bibliotecas y centros educativos, y asimismo ha facilitado la modernización de las administraciones a costes razonables, gracias a la reutilización de código y al haber evitado el pago de licencias millonarias. No obstante, que considera que es mucho lo que el software libre aún tiene que decir en las políticas tecnológicas de una entidad como puede ser la Junta de Andalucía, y que bueno, que creen que es un acto responsable que los dirigentes reflexionen sobre ellos. Así indica que el uso de software libre en los puestos de trabajo de los funcionarios y en muchas bases de datos de la administración, así como en sus sistemas de información pública, puede ahorrar grandes cantidades económicas, que hay tantas limitaciones en esos presupuestos en los tiempos que estamos ahora, ¿no? Y bueno, pues es una noticia que han publicado sobre estas informaciones que ha publicado Andalibre. Y bueno, me ha parecido interesante, si lo quería comentar aquí, pues porque comentan cosas interesantes sobre el tema, ¿no? Y en concreto hay un artículo en la página web de ellos llamado Software Libre, una apuesta segura para tiempos difíciles. Y bueno, hablan de todas de estas cosas que he comentado aquí. Y la dirección de esta asociación de empresas de software libre en Andalucía es, como no podía ser de otra manera, www.andalibre.org. Y no voy a deletrear Anda Libre porque es Anda y Libre todo junto, andalibre.org. Y bueno, el artículo que comento es el primero que está ahí, nada más entrar en la página, en la portada, este artículo sobre la apuesta segura para tiempos difíciles del software libre. Y bueno, el que quiera, pues ahí tiene toda la información pues para poder leerlo y ver pues lo que han comentado desde esta asociación de empresas de software libre. Bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien.
Bueno, pues cambiamos de asunto. Yo quería hablar de las Amachus y la tecnología.
¿Las Amachus y la tecnología? Pues vamos a hablar de las Amachus, vamos a generalizar un poco más. Vamos a hablar de las mujeres. De las mujeres en el software libre.
Ajá.
Más que en la tecnología, en el software libre. Porque estamos en la sección de software libre, ¿no?
Bien, sí, es verdad.
En concreto hay una página en la que hablan mujeres en red por el software libre. Y no se exista. Y la dirección es www.mujeresenred.net/software-libre. Y en esta página, en concreto, encontré un artículo muy interesante en la que no es una machu, supongo que será madre, no lo sé, aquí se presenta como una profesora, es una educadora, y habla de su experiencia del mundo del software libre, es un artículo en que habla pues todos los pasos de que desde el momento en que decidió ponerse una distribución de GNU Linux, los problemas que tuvo, las soluciones que encontró, y bueno, me ha parecido una cosa muy muy inspiradora, la verdad. Me parece una cosa estupenda, ¿no? Gente, sobre todo en el ámbito femenino, que en el mundo de software libre parece que la informática en general poco a poco se va haciendo cada vez más femenina. Cada vez hay más chicas, más mujeres en el mundo de la informática, pero el mundo de software libre parece que siempre es la parte final, ¿no? Aunque entren en el mundo de la informática, no llegan al mundo del software libre, ¿no? Al mundo de los GNU Linux, por ejemplo. Y esto pues me parece interesante, ¿no? Una persona, una chica, que es una profesora, una mujer, que cuenta su experiencia en un artículo sobre las diferentes, lo que hizo pues para ponerse en una distribución, y bueno, los problemas que tuvo, las soluciones que encontró, y bueno, es un artículo que me pareció muy interesante. Si quieres puedo hacer un breve resumen sobre el artículo. Y dice, bueno, es Graciela Egurza, es de Colombia, según tengo entendido. Dice que desde descubrí la filosofía GNU Linux inmediatamente me adherí a ella. De poco a poco me fui interiorizando, pero solo miraba de afuera, ya que me resultaba tan difícil y largo el camino a recorrer para llegar a Linux. Asistí a un curso intensivo de 2 clases de 5 horas cada una, solo en primer módulo, y nunca fui al segundo. El profesor era muy claro y ameno, de lo contrario me hubiera aburrido, y entendía todo lo que me explicaba, pero no lograba juntar las partes. Linux parecía reservado solo a especialistas de sistemas, a técnicos. Me parecía larguísimo el camino para llegar al momento de trabajarlo con los chicos. Mientras tanto seguí leyendo, estuve en encuentros, conocí gente, cada vez más convencida de que quería transitar por este camino para llegar a... ¡Epa! Que se me cae el micro. Para llegar a él se me hacía ya muy costoso. Buscaba sitios, escuelas y cualquier cosa que me abriera el panorama. Establecí contactos con gente que trabajara en Linux, con educación, que me permitieran vislumbrar mejor cómo debía hacer para utilizarlo en las escuelas. Mientras tanto seguía trabajando como docente en informática. Un día decidí que la mejor manera sería usarlo yo y empezar a probar. Alguien me dijo por ahí que el mejor programa es este que usamos habitualmente y que conocemos mejor. Claro que yo habitualmente usaba Microsoft Windows, y el asunto era empezar a usar Linux hasta llegar a encontrarme tan cómoda y segura. Finalmente pude llegar instalando en mi máquina mi primer Linux, un KDE de un Mandrick de versión 5 que excedía las dimensiones de mi monitor. Para recorrer la pantalla tenía que utilizar permanentemente la tecla Alt y el ratón. Así lograba navegar por esta inmensidad que escapaba por todos los límites. Hoy en día tengo un Mandrake 7.5 instalado y puedo decir que es bello y mucho más que mi otra pantalla de Windows. Bueno, y sigue hablando de otras cosas, que dice, durante mucho tiempo en mi Windows usé como protector de pantalla un eslogan, está bueno, sigue hablando de diferentes cosas, y es un artículo muy completo, está muy bien. Y bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Alguien, una mujer que no son muy dadas a participar o a probar cosas nuevas en el mundo del software libre y a instalarse una distribución de GNU Linux, y bueno, me ha parecido muy inspirador, la verdad, y por eso lo traigo aquí a esta sección. Y la página la ha comentado ya, es el dominio principal es www.mujeresenred.net, y la página es la de software libre, /software-libre. Y bueno, ahí tenemos mucha información sobre de las mujeres y el software libre, ¿eh? En esta página.
Pues muy bien.
Dan su punto de vista particular del mundo del software libre, que muchas veces no coincide exactamente con el que podemos tener los varones.
Eso es.
Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Bueno, ¿qué nos vas a plantear ahora?
Bueno, es que antes he estado hablando de Andalibre, de la Asociación de Software Libre y de Andalucía, y ahora me quería ir un poquito más cerca y hablar de ESLE.
Ajá.
¿Sabes qué es ESLE?
Sí, sí, la Asociación de Software Libre en Euskadi.
Efectivamente, uh-huh. Porque acaba de presentar su primer plan estratégico de internacionalización, con el que pretende responder de forma conjunta y coordinada a los retos de futuro del sector. El plan, que finalizará el próximo año, aboga por posicionar a las empresas vascas de software libre como un referente a escala internacional, con el fin de aumentar la competitividad del tejido empresarial. Según ha informado la entidad, ESLE acaba de completar uno de los puntos básicos de su plan de gestión, aprobado el pasado año. El mismo hace referencia a la elaboración de una reflexión estratégica plurianual Vaya frasecita. Bueno, pues es lo que dicen. Bueno, hace esta reflexión sobre el potencial de internacionalización de la asociación y de sus 36 empresas integrantes, que en el conjunto suman una plantilla cercana a los 350 profesionales, con una facturación que el pasado año fue de cercana a los 25 millones de euros. Bueno, estos datos son provisionales, ¿no? La asociación, que está presidida por David Olmos, el responsable de la consultora tecnológica vasca ZYLK.net, considera que las oportunidades de negocio exterior son cada vez más numerosas pese a la crisis actual. Desde él le han diseñado una estrategia de comercialización de productos y servicios directa para su introducción a nivel internacional, para lo que han empezado a priorizar mercados y focalizar esfuerzos comerciales, apoyándose en la imagen tecnológica del País Vasco. El responsable de la asociación ha destacado que las empresas vascas del sector son conscientes de que deben salir y estar presentes en los mercados exteriores si quieren seguir creciendo, tanto a nivel de empleo y facturación como en cuanto a la evolución de sus productos y servicios. La idea es involucrar a la cooperación internacional entre las empresas de ESLE para que den el salto a los mercados exteriores y anticiparse a las tendencias claves del sector, ha señalado David Olmos. En este sentido, el responsable de ESLE asume el escaso tamaño de las firmas del sector y su escasa experiencia internacional, limitada en la mayoría de los casos a la participación en algunas empresas en alguna comunidad, proyecto o red internacional. El concepto clave del plan estratégico de ESLE pasa por aumentar la competitividad a escala global, centrándose en los mercados internacionales como Sudamérica y Europa, principalmente buscando modelos de negocios rentables y sostenibles en el tiempo. En este sentido, ESLE ha recordado que el mercado mundial de software y servicios de software libre movió el pasado año más de 22.600 millones de euros y podría duplicarse en los próximos 4 años. Bueno, pues esta es la noticia que están buscando pues desde esta asociación, esa proyección internacional. Y bueno, pues para que quiera más información sobre saber lo que es ESLE y bueno, pues para conocerlos, la dirección es muy sencillita, es www.esle.eu, y es la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi. Euskadi Co, Software Libre Co, Empresa en el Cartea. Ya. Lo que es leer, has visto lo que se lee ahí en el logotipo. A mí me gustó el logotipo, es chulillo. Es curiosito, está muy bien. Y la página es muy interesante, la verdad es que tiene muchos contenidos y bueno, está muy bien para que esté más interesado en ver lo que se mueve a nivel empresarial dentro del mundo software libre en Euskadi, pues esta página es un referente. Y bueno, yo creo que ya no tenemos nada más para hoy, o sea que...
Bueno, Miquel, nos vas a dejar así tristes.
¿Quieres que use alguna cosa más?
No, hombre, no.
Ya no hay mucho más tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, sí hay tiempo, sí hay tiempo. Eres tú el que no quiere, el que te limitas. El mundo del software libre. Oye, que todas las semanas tenemos algo para hablar, ¿eh? Es curioso.
Sí, te diría para hablar del kernel, pero yo creo que es mucho tiempo y eso mejor lo dejamos para la semana que viene.
No, aparte de que el kernel será muy denso, ¿no?
Sí, el kernel es un poquito espeso. Además es una noticia, pero bueno, en fin, ya para la semana que viene. Tampoco... Bueno. Es tan urgente.
Ya sabes que le han dado a Linus Torvalds un premio, ¿no?
Lo sé. Sé que le han dado un premio. Okay. ¿Me imagino cómo se llama?
Me imagino que te habrás puesto de uñas y dientes, ¿no?
¿Por qué?
Porque, claro, si dices...
Ah, que se lo han dado a él y no me lo han dado a mí, dices.
No, por el amigo barbudo.
Ah, Richard Stallman. Su amigo Stallman. Es muy simpático y muy agradable.
Sí, por eso. Me imagino que, vamos, habrás pensado, ¿no?
No se me había ocurrido, la verdad, no sé.
No digo,
pero bueno, esa dicotomía que hay en el mundo del software libre, GNU Linux, yo siempre digo GNU Linux porque así uno de las dos cosas, aunque no se lleven muy bien entre ellos, pero bueno, a mí que no se lleven bien tampoco me preocupa mucho. Lo importante es la comunidad y los usuarios. Que no se lleven bien los dirigentes, pues mira, oye, allá ellos.
Muy bien. Pues venga, vamos a ir ya terminando, me parece que te va a parecer bien, ¿no?
Sí, acabamos ya, además yo creo que sí, que es verdad que se está acabando el programa ya, pero bueno, tú mismo.
Bueno, pues venga.
¿Quieres seguir el programa? Hasta las 9:30, allá tú.
Sí, no, concluimos esta edición de Enredando y concluimos la sección de Software Libre, como siempre agradeciendo a Miquel Carmona y al Club, la Asociación Invisible de GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.b y latina z, glub.biz.
Y recordamos cuáles son las formas de participar. Podéis participar, podéis hacerle llegar a Mikel todas vuestras preguntas en torno al mundo del software libre. Incluso si no tienes ni repajolera idea, le puedes preguntar a Mikel. ¿Por dónde empezamos? Pues también se le puede preguntar eso. A Mikel, para ello tiene un correo electrónico al cual podéis mandarle todo el spam que queráis.
No, el spam no. Mensajes interesantes y con preguntas y con contenido. Y la dirección es sl@enredando.net, SL del software libre.
Uh-huh. También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también podéis participar con el buzón de voz de Enredando, llamando a este teléfono.
El número es el 94-483-3009.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí llega la sección de software libre y el programa, así que Mikel, muchísimas gracias y en 7 días nos volvemos a encontrar.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así llegamos al final de esta edición número 442 de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Como siempre, agradeciendo vuestra atención, vuestra fidelidad y recordando que durante toda la semana podéis conectar con nosotros a través de www.enredando.net. Por supuesto, también a través de Twitter, nuestro usuario se llama Euska Digital y por supuesto a través de Facebook en www.facebook.com/Euska Digital. Esto es todo. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!